las tiendas y los mercados. Así lo denunciaban ante los micrófonos de Onda Madrid.
Porque no puedo descargar el género, me tengo que marchar a... tengo la furgoneta ahí abajo del todo y claro, y eso...
Un rollo que no veas, porque aquí hay una masiva de personas trabajando, de movimiento de palés, de maquinaria, de tal, y tenemos el carga y descarga que nosotros todos los días trabajamos con él, pues aquí súper invadido.
24 horas más tendrán que soportar los comerciantes el rodaje de Terminator 6, una producción que se ha rodado en Budapest, Almería y el barrio de las Letras en Madrid.
Y un apunte, un par de apuntes en la crónica nacional. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, propone a María Teresa Fernández de la Vega como primera presidenta del Consejo de Estado en sustitución de Romay Beccaria, y en cuanto a la candidatura para presidir el Partido Popular, acabamos de saber que la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, va a presentar su candidatura, lo va a hacer a la 1:00 p.m.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público en Onda Madrid, cómo se circula por las carreteras. De GT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora seguimos muy pendientes de la circunvalación M40 del entorno de del barrio de La Fortuna, donde un accidente genera 5 kilómetros de retenciones en sentido A6. Además, hasta ahora persisten las dificultades para acceder a Madrid por la A42 en Parla, la A2 en Canillejas y acceso a la M30, la A4 en Pinto y acceso a la M30 y la A6 desde Majadahonda. También encontrarán retenciones en la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la A6.
Completamos información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Un accidente con heridos acaba de ocurrir en la Avenida de Filipinas con la calle Jesús Maestro sentido A6 y están cortados dos carriles centrales. Afecta a los conductores que llegan desde la calle Santa Engracia y Río Rosas. Los conductores que se dirigen a la carretera de La Coruña desde el centro, sugerimos se desvíen por las calles Princesa o Cuatro Caminos. En el resto de la ciudad, niveles circulatorios bajos a esta hora. Ya se abrió al tráfico el carril cortado a causa de un accidente en el Paseo de la Castellana.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues estamos de nuevo, 10:06 de la mañana. Estamos, por cierto, de camino a esa corrala de la calle Santísima Trinidad, en donde se ha producido un derrumbe, afortunadamente sin heridos, para ver, bueno, pues cómo están los vecinos, pero mientras nos ocupamos de los asuntos habituales. Y hasta ahora siempre, siempre toca el tiempo. Ya vais a entrar, Antonio López, en la época que os aburrís.
Sí, lo que nosotros denominamos como monotonía meteorológica, porque prácticamente todos los días hay pocas variaciones, aunque hay que hablar que en estos últimos días de primavera la variación la va a marcar las máximas y las mínimas, que lente y gradualmente van subiendo. Hoy, con respecto a la jornada de ayer, no hay ninguna variación, incluso habrán notado a primeras horas que hacía un poquito más de fresco por el viento del norte. A esta hora ya tenemos 20-21 grados. En diferentes puntos de la capital luce el sol, cielos completamente azules. Esta característica de días claros, nítidos, son propios del mes de junio, aunque prácticamente los habíamos olvidado. Y seguimos en esta situación anticiclónica, con máximas que hoy llegarán a los 33-34 grados. Podríamos hablar de ligeros ascensos, pero de forma muy local, hacia puntos del sur y también áreas de la sierra donde se van a aproximar en algunos pueblos serranos, como es el caso de San Lorenzo del Escorial, pues llegarán cerca de los 30 grados. Seguimos con esta monotonía meteorológica, con este avance de un verano que va a llegar con temperaturas elevadas. Y para mañana miércoles, pues seguimos con sol, con nubes de evolución. Y no hay que descartar, porque se está formando una zona de bajas presiones hacia el oeste-suroeste de la península y es probable que en la tarde-noche de mañana no hay que descartar la posibilidad de algún chubasco, algún chubasco aislado en zonas de montaña. Si estos días todavía estábamos aliviados con el viento del norte, aunque el sol calentaba y tenemos estas horas de máxima insolación en el mes de junio, el viento va a rolar a componente sur y ya lo notaremos esta tarde. Por tanto, aumenta la sensación de bochorno para los próximos días. Mañana, máximas de 34 grados y las mínimas subiendo, porque el viento del sur es lo que hace, hace subir las temperaturas de día y de noche. Las mínimas, por ejemplo, para la próxima madrugada ya no van a bajar de los 19 grados, casi rozando ese umbral de noche tropical, de noche típica de verano, en la que ya empieza a costar trabajo conciliar el sueño, porque se empieza a acumular el calor
en las casas. Ya no corre ni el aire.
El aire acondicionado es el que tenemos que poner.
No, pero por la noche no, por favor.
No, por la noche no. Y si lo ponen, un consejo, si lo ponen, porque yo he dormido estos días de julio y de agosto del año pasado, que fueron tremendos, y también de junio, he dormido con aire acondicionado, pero poniendo una temperatura de 23, 24, incluso 25 grados, que es una temperatura bastante suave. Seguimos con la previsión. Nos situamos en el jueves, más de lo mismo, ambiente soleado y de nuevo por la tarde-noche se puede repetir algún chubasco en zonas de sierra. Las temperaturas máximas manteniéndose en los 34 grados en la capital, 35 en zonas del sur, pero las mínimas en la madrugada del jueves siguen remontando muy ligeramente y van a llegar cerca de los 20 grados. Por tanto, ya hablamos de noche tropical. El viernes todavía pueden subir algún grado más esas temperaturas máximas, llegando a los 35, se mantienen los 20 de noche. Y te doy, Begoña, un ligero avance del fin de semana.
Venga.
En el que, bueno, ya sabes que el jueves, a eso de las 12 y 7 minutos del mediodía, ya será oficialmente verano. Pues llega con fuerza, porque las máximas entre jueves, viernes, sábado y domingo llegan fácilmente a los 35 grados. A la sombra, que es como se miden las máximas. Por eso insistimos, esos termómetros que ven en la calle, a pie de asfalto, con sensores cercanos a chapas metálicas, pues
desde luego, son referencia, ¿no?
No son referencia, pueden orientar del calor que hace cuando vemos.
Para que nos quejemos con motivo, digamos.
Claro, cuando veamos en estos días 38, 39 grados, digamos, pero no es una temperatura real, es un calor intenso y sofocante el que tendremos para comenzar estos primeros días del verano. Y ahora ya no hay marcha atrás.
Pues nada, nos quejaremos del calor. Gracias, Antonio.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana. Y ahora toca deportes. Está aquí ya José María del Toro. Y hablar de deportes fundamentalmente estos días es hablar del Mundial.
Claro que sí, quinta jornada ya del Mundial, ya llevamos 5 fechas disputadas, hoy la sexta, ayer 3 partidos, en Volgogrado Inglaterra derrotó por 2-1 a Túnez, con 2 goles del ariete del Tottenham, Harry Kane. Los 2 goles llegaron en sendos saques de esquina, cabeceados por Stones y Maguire, con Kane al quite del remate definitivo. Túnez había empatado en un penalti cometido por Walker y transformado por Sassi en el minuto 35. El segundo gol de Kane, el del triunfo, llegó en el minuto 91. En este mismo grupo, en Sochi, Bélgica derrotó por 3-0 a Panamá, con un golazo de Martens y 2 goles del delantero del Manchester United, Lukaku. Bélgica lidera el grupo por mejor diferencia de goles. Belgas e ingleses tienen 3 puntos, Túnez y Panamá tiene 0. Además, antes Suecia había derrotado por 1-0 a Corea del Sur con un gol de penalti anotado por Granqvist en el minuto 65. Penalti indicado tras revisarse la jugada en el VAR. Se han señalado 8 penaltis en los primeros 14 partidos del torneo, 3 de ellos tras revisar las jugadas a través del vídeo arbitraje. En este grupo, el F, México y Suecia lideran con 3 puntos, Alemania y Corea tienen 0. Y para hoy hay 3 citas. A las 2 de la tarde, Colombia-Japón, con James y Falcao en el equipo colombiano. El partido se disputa, por cierto, a las 7 de la mañana, hora colombiana. A las 5 de la tarde, Polonia-Senegal, con el debut de Lewandowski en Polonia y con Mané, el futbolista del Liverpool, como estrella del equipo senegalés. Y a las 8 en el grupo A, Rusia-Egipto en San Petersburgo. Atención, porque este último partido ya es de la segunda jornada del grupo A. grupo en el que Rusia lidera con 3 puntos, al igual que Uruguay, Egipto y Arabia tienen 0 puntos. España está viajando ya en este momento desde su lugar de concentración, Krasnodar, hasta Kazán, donde se disputa mañana el segundo partido de nuestro equipo frente a Irán. Está garantizada la titularidad del portero David De Gea a pesar del error cometido frente a Portugal. Así de claro lo deja el seleccionador Fernando Hierro en un encuentro que tuvo ayer con los compañeros de la prensa escrita.
La decisión en mi cabeza está. Yo tengo claro cuál es mi idea, tengo claro el camino que vamos a seguir, tengo claro por la experiencia que los deportistas también necesitan confianza y su reacción ha sido de naturalidad. Él ya ha pasado por situaciones difíciles también, a él nadie le ha regalado nada y tenemos claro el camino.
Esta tarde entrenamiento del equipo español ya en Kazán en el escenario del partido y a las 6 de la tarde rueda de prensa del seleccionador Fernando Hierro y de Andrés Iniesta. El partido se disputa mañana a partir de las 8 de la tarde. En teoría Irán es el rival más débil del grupo, pero atención porque tiene una defensa realmente fuerte y le saca partido las jugadas a balón parado. Su entrenador es un viejo conocido de la afición madridista, Carlos Queiroz, el portugués que fue entrenador del equipo blanco. En el equipo español, uno que está feliz por la llegada de Julen Lopetegui al banquillo del Real Madrid es Isco, en el que Julen siempre tuvo una gran confianza.
Sí, es un entrenador que lo conozco hace muchísimos años. Hemos coincidido prácticamente en todas las categorías inferiores de la selección. En los momentos quizás donde no he tenido protagonismo en mi equipo, él me ha dado toda su confianza y, bueno, y aparte de eso es un grandísimo entrenador.
En baloncesto, hoy se disputa el cuarto partido de la final de la Liga entre el Baskonia y el Real Madrid. Se disputa en Vitoria a partir de las 9 en punto de la noche. Allí estará Onda Madrid para contarlo en directo. Atención a la polémica originada por unas declaraciones de Marcelinho Huertas y la respuesta en la sintonía de Onda Madrid de Felipe Reyes. Así están las cosas.
Y lo hacen siempre y, bueno, se los permiten y qué voy a decir yo.
Me refiero, ¿es una cosa que molesta en la cancha?
Bueno, a nosotros nos tiene que molestar, pero hay que tomar algún tipo de decisión en relación a eso, las cosas como son, y tenemos que hacer lo nuestro.
Espera, que me río, porque del arbitraje no quiero hablar, pero no son ellos los más indicados para hablar de ese tema, porque si hay un equipo que puede hablar somos nosotros.
Asegura Marcelinho Huertas, el base del Baskonia, que los jugadores del Real Madrid protestan reiteradamente a los árbitros y que no debe permitirse tal conducta. Eso se reflejará seguramente hoy en la cancha, donde habrá tensión, insisto, el partido aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Y atención a Luka Doncic, que si hoy gana el Real Madrid, ganará la Liga y habrá jugado su último partido vestido de blanco. En la madrugada del jueves al viernes se realiza la elección del draft. Él ya da por hecho su marcha a la Liga Americana, así lo hacía en declaraciones en inglés.
Lo que más voy a echar de menos es al Real Madrid y a la gente que me dio todo cuando llegué con 13 años. Ellos me cuidaron, son como una familia para mí. Todo lo que voy a vivir ahora es nuevo, es emocionante y seré feliz en esta posición.
Lástima que se vaya el fenómeno esloveno, que ha dejado momentos de gran categoría en el Real Madrid, jovencísimo jugador que se marcha a otros horizontes, a la NBA, veremos a qué equipo. Y esta noche también a las 9:30 en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, Movistar, Inter y Barcelona van a dirimir el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Sala. Hoy ya hay campeón, porque es el quinto y definitivo partido, 2-2 hasta ahora en la serie. Movistar Inter ha ganado los 4 campeonatos anteriores, 2 de ellos precisamente ante el Barcelona. Rafael Rato habla del partido de esta noche, en el que el público a favor de Movistar debe ser una clave evidente.
Tenemos el quinto partido en casa y lo vamos a dar todo. Esperemos que junto con nuestra afición, nuestra gente, el pabellón va a estar a tope y queremos ganar esta liga como sea.
Pues de todo esto, del Mundial, de la selección española, de la Liga de Baloncesto, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de los equipos madrileños, hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Muchísima actualidad y francamente interesante. Atención, porque hoy comienza ya la segunda jornada en los grupos del Mundial. Y hoy, por ejemplo, si Egipto pierde su partido frente a Rusia, por cierto, va a jugar Salah, la gran estrella de los egipcios harán las maletas. Sería el primer equipo que ya se volvería a casa eliminados. Se acabaron ya los tanteos y entramos en la fase definitiva. Os esperamos luego a la 1:03, Begoña.
Muy bien, pues hasta la 1:03.
Hasta luego.
Chao.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
nueva
de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmun 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmun, creadores de sueño.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Están pasando muchas cosas. Les recordamos que ahora enseguida, en unos minutos, vamos a ver cómo está la situación en la calle Santísima Trinidad, donde se ha derrumbado la escalera de una corrala, afortunadamente sin causar heridos. Tenemos ya a nuestro compañero Julio César Cobos, pero antes tenemos que ir al mercado. Ya saben que los martes nos gusta saber cuáles son los productos que están en su mejor momento para fijarnos en ellos cuando vamos a hacer la compra. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Ainhoa García, responsable de comunicación de Mercamadrid. Buenos días, Ainhoa.
Hola, buenos días, Begoña. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Hoy qué tenemos que mirar cuando vayamos a comprar?
Bueno, pues hay que decir que el buen tiempo, este sol que ya sí parece que se ha instalado y se queda con nosotros, nos está trayendo cada vez más frutas deliciosas, propias de la campaña de hueso que dicen aquí. Tenemos, por ejemplo, ciruelas fresas. Existen más de 200 variedades de ciruelas, pero hoy nos vamos a quedar con estas. Son pequeñas, de piel muy fina, color morado y su pulpa jugosa y de color rosa fuerte, muy intenso. Pero lo más característico, por supuesto, pues es su sabor dulce que nos recuerda a las fresas.
Son ciruela fresa, no
ciruela
lo conozco
fresa. Le llaman a la variedad medley, pero uh-huh. En realidad en el mercado las conocemos como ciruela fresa. La temporada es muy cortita, apenas 2-3 semanas, con lo cual hay que aprovechar que están en su mejor momento. Eso sí, nos explican que tengamos cuidado al manipularlas porque tienen poca resistencia, son frágiles. Y también nos recomiendan que huyamos de estas que son tan brillantes y apostemos por las que tienen este polvito color mate, que bueno, es lo que le da, que no, nos está diciendo que viene reciente del árbol y que apenas ha sido manipulada. Así que hay que optar por estas ciruelas.
Vale.
Luego también están llegando las peras Castel, que es una subvariedad de la pera sanjuanera. Son estas chiquititas, achatadas, de piel amarilla verdosa y son muy crujientes y dulces. Son muy refrescantes y ricas en vitaminas. Están recomendadas también para dietas de adelgazamiento y depurativas, pues eliminan exceso de toxinas. También es buen día para melón, sandía, albaricoques. Ya decimos que el sol y el buen tiempo están haciendo que estas frutas vengan más dulces y en mayor cantidad. También se ha recuperado, gracias al buen tiempo, la temporada de acelgas. Llevábamos unas semanas que no las veíamos por el mercado o no tenían el aspecto que habitualmente lucen, y hay que decir que están en buen momento otra vez. Alcachofas, coliflores, y optamos también en las hortalizas esta semana por las zanahorias. Es verdad que nos hemos acostumbrado a verlas todo el año en el mercado, pero su temporada es de junio a enero. Dicen que son los mejores meses. Las podemos tomar, bueno, pues de mil maneras. Las vemos ahora en postres, en zumos, ralladas en ensalada, como una buena guarnición, en un pastel, de mil maneras, en cremas. Y tenemos que contaros, cada vez vemos más que se están recuperando las zanahorias de color morado y blancas, que nos dicen son las originarias. Parece que nuestra zanahoria del Mediterráneo era de color morado, y fueron los holandeses en el siglo XVI cuando decidieron, se convertían en principal país productor y decidieron introducir, bueno, pues ese color tan propio del país en homenaje a la Casa Real de Orange. Entonces, bueno, estamos viéndolas cada vez más, parece que se van introduciendo en nuestras cocinas y la verdad es que son muy, muy espectaculares. En pescados esta semana hay buena oferta de pescado también, y eso ya sabéis, hace que los precios pues sean más asequibles, se van equilibrando. Tenemos muy buena oferta de merluza, de rape, rodaballo, boquerones del Mediterráneo, pero hoy destacamos el bonito de Canarias, está en plena temporada. El atún blanco, que llaman, es muy apreciado en nuestra cocina, y aunque la temporada es algo más amplia, se dice que junio y julio son sus mejores meses para consumir este pescado. Se suele consumir en lomos o rodajas, al horno, plancha, parrilla. Está exquisito, incluso acompañando en ensaladas, ensaladillas, empanadas, o bueno, platos como el marmitaco, encebollado, con tomate. Está delicioso y es un pescado rico en omega 3, que contribuyen, ya sabemos, a disminuir los niveles de colesterol. Y con ricas vitaminas como B, del tipo B, A, D y fuente de minerales. En carnes esta semana nos vamos a decantar por una carne blanca, muy magra, perfecta también para mantener la línea si estamos cuidando la dieta. Que es el conejo. Es rico en vitamina B, en hierro y sobre todo de muy fácil digestión. Si lo pedimos en la carnicería nos lo van a preparar, a dejar prácticamente listo, limpio, troceado para prepararlo. Y podemos incluirlo, bueno, para enriquecer y completar platos como una legumbre, como unas judías, unas pochas, o en calderetas y guisos de patatas, o como no, en un delicioso arroz. Y si optamos para que sea el protagonista de nuestros platos, bueno, pues con verduras y cuscús, por ejemplo, está riquísimo. Y nos dicen nuestras empresas que una majada de almendras y el propio hígado del conejo no fallan para potenciar su sabor.
¡Qué rico! Pues la verdad es que nos quedamos con todo, pero yo voy a buscar las ciruelas fresas, me has dejado intrigada.
Están muy dulces y muy ricas.
Fenomenal, pues muchísimas gracias por esos consejos, Ainhoa.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid directo. en Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues justo, 10:30 de la mañana, la hora de la salud aquí en Buenos Días Madrid. Y hoy nos vamos a fijar en la salud de nuestra boca, nuestros dientes, nuestras encías. Porque saben que periódicamente se pasa por aquí Antonio Montero, el presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, y nos da algunos consejos, pues eso, para mantenerla en perfecto estado. Pero hoy casi es una advertencia. Luis Gutiérrez, nuestro médico, nuestro asesor en temas de salud, asesor científico, hoy va con una advertencia muy concreta.
Sí, hoy vamos a hablar de salud bucodental y tabaco. Está claro, bueno, ya desde hace años en las cajetillas de tabaco hay unas fotos, a veces fotos muy, muy llamativas, donde se ve la patología que puede llegar a producir. Que el tabaco es dañino para el organismo es algo que nadie, absolutamente nadie, pone en duda. Y también hay que decir que relacionamos el consumo de tabaco con la aparición de enfermedades del aparato respiratorio. Pero nos olvidamos de otros órganos, nos olvidamos de otros tejidos, de otras células que también se ve afectada. Yo siempre digo, cuando me preguntan sobre este tema, que el tabaco afecta desde la raíz del cuero, de nuestro pelo, en el cuero cabelludo, hasta la uña más pequeña de nuestro dedo más pequeño del pie. Pasando por ahí, afecta absolutamente a todo el organismo. El rey Jacobo I de Inglaterra, estamos hablando de mediados del siglo XVI, no era médico, pero lo tenía sumamente claro, el tema del tabaco. Decía: hábito el de fumar repugnante a la vista, detestable al olfato, perjudicial al cerebro, peligroso para los pulmones y por su humo negro y pestilente es semejante en gran manera al humo horrible de la laguna Estigia, de aquel abismo que no tiene fondo. Bueno, recuerdo que la laguna Estigia, nos tenemos que ir a la mitología griega, era un lugar donde estaba la diferenciación entre la vida y la muerte, y Caronte, en su barca, transportaba las ánimas, y era una laguna confluencia de varios ríos, negro, oscuro. Bueno, pues Jacobo I parecía ser que lo tenía sumamente claro. Pero bueno, una vez dicho esto y este apunte histórico, el tabaco es responsable de enfermedades bucodentales como la gingivitis, la periodontitis, el cáncer oral, por ejemplo. El tabaco produce el 80% de los cánceres orales, halitosis, el mal aliento. Bueno, y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Comunidad de Madrid realiza campañas de concienciación sobre el riesgo del consumo de tabaco para la salud bucodental. Por tanto, de esto vamos a hablar.
Pues presentado el tema, enseguida lo abordamos, pero saben que estábamos pendientes de un derrumbe que ha tenido lugar en un edificio de la calle Santísima Trinidad, en el distrito de Chamberí. Afortunadamente, la buena noticia es que no ha causado heridos, pero ahora mismo hay un montón de vecinos, Julio César Cobos, que no saben qué va a pasar con su casa. Buenos días.
Sí, buenos días, Begoña. Pues así es, muchos bomberos, mucha policía municipal, calles cortadas, veo 4 dotaciones de bomberos. No ha pasado nada, esa es la feliz noticia. Ha sido un derrumbe de pasarelas que comunican pisos, son pisos antiguos de aquí del barrio de Chamberí. No es una corrala, en principio se había hablado de una corrala. Y bueno, para aclararnos todo, está con nosotros una portavoz de Emergencias Madrid, Gema Martín, la conoces perfectamente. Ella nos va a hacer un poco el boceto de lo que ha pasado. Gema, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos lo que ha pasado y la última hora de este derrumbe.
Sí, ha sido en torno a las 9 de la mañana, se ha oído una explosión. Para que os hagáis una idea, el edificio es un edificio antiguo, en Santísima Trinidad 23, hay una parte interior y una parte exterior. Pues para que los pisos de la parte interior puedan bajar a la calle, tienen que llegar hasta la parte exterior y ahí coger una escalera y bajar. Bueno, pues esa pasarela que comunica la parte interior y la parte exterior para llegar a la escalera es lo que se ha derrumbado. Se han derrumbado todas, excepto la de la primera planta. Estamos hablando de un edificio de 6 alturas y, como os digo, lo que se han derrumbado han sido las pasarelas que dan acceso a esa escalera que permite bajar al exterior del edificio.
Y ahora lo que tratan los bomberos es, están sacando escombros y luego sacar a las personas que ahora mismo no salen de su vivienda al vacío, ¿no? Por
aquí. Efectivamente, ahora mismo esas personas están confinadas en sus viviendas, afortunadamente se ha comunicado con ellas, no hay ninguna persona herida. Lo que están haciendo los bomberos es desescombrar todas esas pasarelas que han caído y que han generado una cantidad enorme de escombros. Están desescombrando para ver cuál es la mejor manera de sacar a esas personas que están confinadas en sus casas, como decimos, sin ningún problema, ninguna herida, no están ninguno de ellos heridos. Aún así, SAMUR Protección Civil está en la zona, está de manera preventiva, por si algún bombero necesitara ser atendido o alguno de esas personas, de esas habitantes de este edificio, tuvieran que ser atendidos. Pero, como os digo, en principio no hay heridos, hay unas 5 personas confinadas en sus casas a la espera de que concluyan esos trabajos de desescombros de los bomberos y valorar cuál es la mejor manera de sacarlos del edificio.
Gracias, Gema. Estaremos pendientes de la evolución de este derrumbe. Charlábamos hace unos instantes con el primer vecino que salía, una persona mayor, estaba muy nervioso. No sé si podréis rescatar esas declaraciones. El señor estaba bien, pero ha escuchado todo el estruendo y él lo que le preocupaba es que había, bueno, pues gente limpiando las escaleras, que esos escombros hubieran caído sobre esas personas, pero como han dicho los bomberos, no hay que lamentar ningún herido.
Muy bien, gracias. Pues nos vamos a quedar con eso, Julio César. Afortunadamente no tenemos que lamentar daños personales y eso es lo más importante. Ahora a ver, pues cómo se puede subsanar lo antes posible para que por lo menos los vecinos puedan entrar y salir de su casa. Gracias.
Venga, hasta luego.
Pues 10:36 de la mañana y retomamos el asunto que habitualmente a estas horas tratamos, que decíamos es la salud. Ya habías dejado expuesto el tema y también hemos medio presentado, digo medio porque él no ha dado ni los buenos días todavía, no le hemos dejado, no le ha dado tiempo a Antonio Montero, presidente, recordamos, del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Bueno, lo acaba de contar Luis, fumar es malo para todo, pero siempre es verdad que nos quedamos sobre todo con lo mal, el daño que nos hace a los pulmones, a la salud cardiovascular también, pero nos olvidamos de la boca.
Claro. El tema es que mucha gente no le da la importancia que tiene el tabaco en relación a patología oral que a veces puede ser muy grave, como se ha comentado, como sería la presencia de cáncer oral, que está relacionado en el 80% de los casos con pacientes fumadores, y luego con un problema que a veces la gente cree que es menos grave, que es el de la enfermedad periodontal. Es una enfermedad que no da muchos síntomas, ¿no? Es muy progresiva, es muy crónica, tiene una evolución muy lenta y está muy relacionada con el tabaco. Pacientes que se cepillan bien, que van a sus consultas, a sus revisiones, hacen sus profilaxis en el dentista y, en cambio, no evolucionan de una forma favorable las encías. Van a peor. Está muy relacionado con el tabaco. La gente que fuma, en un porcentaje muy elevado, va a tener problema de encías y va a ser muy probable que pierda dientes en unos años.
Uh-huh. Y eso no tiene solución más que dejar de fumar.
Claro, tiene muy mala solución porque además es que es refractario, digamos, al tratamiento. Por muy buen tratamiento que realices en un paciente muy fumador, evoluciona siempre de una forma negativa. No hay forma. En cambio, en cuanto dejan de fumar, las encías se desinflaman, el tratamiento sí que empieza a evolucionar de una forma adecuada y hay una relación directa entre pacientes fumadores y pérdida de dientes en la mediana edad o edad avanzada.
Claro, y Luis, es que, por lo que dice Antonio, no tiene tanto que ver con el tema del tabaco. O sea, no es que tú no te cepilles, sino porque el tabaco afecta también, me imagino, a nuestro sistema circulatorio, que es el que irriga al final, bueno, las encías, o no va por ahí.
Sí, el problema del tabaco es la cantidad de sustancias que tiene, la cantidad de sustancias nocivas que tiene. Vemos el humo, pero es que ese humo lleva sustancias que terminan impregnando toda la cavidad oral. Y esas sustancias terminan produciendo inflamación, irritación, afectación de las células, cambio en el ADN y aparición incluso de procesos tumorales y de procesos infecciosos. Tú me preguntabas sobre el tema vascular. Obviamente, el tabaco afecta también a la salud cardiovascular, afecta a lo que es la capa íntima de las arterias, y es más fácil que se produzcan trombos, es más fácil que se produzca una dificultad para que llegue el oxígeno y lleguen todos los nutrientes a los tejidos. Pero la cuestión está, y esto nos lo va a explicar muy bien nuestro especialista de hoy, es el riesgo que hay entre padecer una estomatitis, una gingivitis, una enfermedad de sistema periodontal y la posible aparición de enfermedad cardiovascular, es decir, la posible aparición de inflamación en las arterias e incluso la aparición de un infarto agudo de miocardio, que en el fumador se da mucho más, ¿no?
Claro, el problema que hay es que la gente muchas veces no le da importancia a tener una infección en la boca, cuando si, por ejemplo, la tuviera en otra parte del cuerpo, sí que le daría importancia. Se ha demostrado que un paciente con una periodontitis avanzada tiene el equivalente de infección que tener un puño entero de herida purulenta. Y eso a la gente no le da importancia. Entonces, esos son bacterias que están en una membrana que se ha roto y que está dando paso de toxinas, gérmenes y elementos inflamatorios al corriente circulatorio, y hay una unidad estructural. O sea, la boca no es una cosa independiente del resto del cuerpo. Hay una gran relación entre pacientes con enfermedad periodontal y pacientes con cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, incluso, por supuesto, endocarditis, porque esas bacterias que pasan al torrente circulatorio pueden anidar en una zona complicada, como sería alguna válvula cardíaca, en el caso de tener alguna patología que se sume. Y eso, por desgracia, a la gente no le da la importancia que en realidad tiene, porque en realidad cualquiera que tuviera una infección en la piel iría a que se la solucionaran, y en cambio parece que tener las encías con inflamación, incluso con secreción de pus, es una cosa normal y que no tiene importancia.
Pero ¿cuáles, sin llegar a esos límites tan extremos, a lo mejor, que decías tú de secreción de pus, cuáles son los primeros síntomas que nos tienen que alertar de que algo no está bien en nuestras encías, no están como tiene que estar? Porque, como decías, como es muy progresivo, muy lento, pues te vas acostumbrando, y a lo mejor cuando ya pues te ves, no te ves nada raro, ¿no?
Claro. El primer síntoma es el sangrado. O sea, hay gente que se cree que cuando te cepillas los dientes es normal que sangren las encías. No tienen que sangrar. Si sangran, quiere decir que en la zona donde están sangrando las encías hay una inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa ante la infección. Y el primer síntoma es el sangrado. Eso sería un elemento importante para que el paciente tuviera que ponerse manos a la obra, ir a un especialista y que empezara a tratarle. Eso, a partir de ahí, evoluciona de una forma más negativa. Se empiezan a producir inflamaciones, empieza a tener la sensación de halitosis, de mal sabor de boca. Puede acabar produciendo recesiones, o sea, que los dientes cada vez parezcan más largos porque se está perdiendo el soporte estructural que agarra, digamos, los dientes.
Pero
a
esa retracción de las encías siempre va precedida de una inflamación, ¿o no? ¿O puede ser también un proceso aparte que se vaya dando también lentamente?
Hay dos tipos de retracciones. Una que está relacionada con procesos inflamatorios, que es cuando hay un proceso efectivamente de enfermedad periodontal, y otro que está más relacionado con la edad, con hábitos como, por ejemplo, el bruxismo, que también genera retracciones, pero esa retracción retracciones son diferentes y no son inflamatorias. Son uh-huh. retracciones casi, en algunos casos, medio fisiológicas. Las otras son las que están relacionadas con el sangrado, con la inflamación de encías. Esas son las que hay que poner más en vigilancia, y en cuanto se aparezca el primer síntoma, acudir al especialista.
Acudir al dentista. Uh-huh.
Siempre que hacemos un programa en el que relacionamos el tabaco con la enfermedad en general, en este caso lo estamos relacionando con la enfermedad bucodental, lo que intentamos es que aquel que no haya fumado nunca, que no coja un cigarrillo por primera vez en su vida, o intentamos lograr que haya gente que deje de fumar. Yo sé que esto es difícil, es complicado, no es sencillo, pero desde el Colegio de Estomatólogos y Odontólogos de la Comunidad de Madrid se hacen campañas para intentar uh-huh. que la gente o no fume o deje de fumar. ¿Los resultados que se obtienen con estas campañas son alentadores o son desalentadores?
Bueno, ya sabe que este es un tema muy complicado. Nosotros primero estamos, concienciando a los profesionales para que en las clínicas dentales hagan pedagogía sobre la importancia de dejar de fumar. Entonces tenemos muchas campañas dirigidas a profesionales para que las clínicas sean un espacio de concienciación o de educación a los pacientes fumadores, que a veces no encuentran la relación entre el tabaco y la patología que presentan. Y luego hacemos campañas a nivel ya de pacientes. La última que tuvimos se llamaba Fumar mata, tu dentista puede salvarte, y llegó a unas 400.000 personas en la Comunidad de Madrid. Y hombre, ya sabemos que esto es muy complicado, pues si una persona ve en la cajetilla las fotos, como decía, que presentan, y aún así sigue fumando, pues es muy difícil concienciarle de la importancia que tiene. Pero yo creo que todo va sumando, y poco a poco pues es un gota a gota que irá concienciando a la población, sobre todo mentalizarles de que eso es malo para sus dientes.
Y sobre todo eso, que no sabes nunca el argumento que va a decidir a un fumador, porque nos parece a lo mejor más evidente el del tema de los pulmones, ¿no? Porque uh-huh. es lo que siempre se ha hecho más machaque, donde uh-huh. las campañas de salud o las campañas antitabaco han hecho más incidencia, pero no sabes nunca luego el argumento que va a convencer a una persona sí. para que deje de fumar. También, por ejemplo, está, que no están aquí los dermatólogos, pero bueno, que también envejece muchísimo la piel, y mucha gente que a lo mejor puede dejar de fumar porque se empieza a ver uh-huh. Cierto aspecto de envejecimiento, bueno, prematuro, y dice, bueno, pues si esto es del tabaco.
Los motivos para dejar de fumar pueden ser muy variados, ¿no?
Sí, pero hay uno que al final, ¿no?, es el que te desencadena la decisión.
Sí, me refiero el nacimiento de un niño uh-huh. en un domicilio. Si tú le planteas y le dices al fumador que el riesgo de que tenga una muerte súbita ese bebé que ha nacido es muy alto, muy posiblemente eso conciencie y haga que la persona deje de fumar. En otro caso puede ser la enfermedad cardiovascular, el tener un amigo que era fumador y ha tenido un problema respiratorio, un cáncer de cavidad oral, eso puede hacer. Yo creo que hay otro problema, y es que hay métodos para poder dejar de fumar. De hecho, existen fármacos para poder dejar de fumar, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que no están financiados por el Sistema Nacional de Salud. Hemos tenido un cambio de gobierno. Anteriores gobiernos socialistas ya hicieron que se dejara de fumar en bares, restaurantes, en lugares públicos. Bueno, vamos a intentar ahora a ver si se logra financiar, ¿no?, para dejar de fumar los tratamientos que hay. ¿Estaría usted de acuerdo en este sentido?
Totalmente. Además, yo creo que todo lo que sea conseguir concienciar a la población o tratarla para que este hábito, que al final es una patología, se suspenda, siempre es bienvenido. Y con relación a lo que decían, un tema que parece que es menor es el tema estético. O sea, los pacientes fumadores tienen irremediablemente los dientes más oscuros, se uh-huh. tiñen con la nicotina, y se ha visto en gente joven que pues a lo mejor no le dan tanta importancia al tema de tener un cáncer o tener una patología importante, porque lo ven uh-huh. como lejano, pero sí le dan importancia a la sí. estética. Entonces uh-huh. cuando de repente empiezan a ver que efectivamente sus dientes se les están poniendo más amarillos, pues a lo mejor ya es uno de los caminos para decir, bueno, voy a dejar de fumar porque encima de aspecto tengo un aspecto físico peor.
O el tema del aliento, yo me acuerdo, pues, claro, el aliento, efectivamente, la letosis. Yo me acuerdo que había antes muchos mensajes, ¿no?, de que, como se decía, el eslogan ese de besar a un fumador es como lamer un cenicero, ¿no? Sí. ¿Os acordáis que se utilizaba mucho?
Pero vamos,
sí,
es muy gráfico.
Sí,
muy
sí, grave, entonces, claro, sí. cuando pues eso, en edades más tempranas, que es cuando se inicia normalmente la gente en el hábito tabáquico, y de repente te están diciendo eso, pues a lo mejor sí que te hace pensarlo, ¿no? Sí. Pero vosotros cuando comentáis, cuando decís vosotros en principio, primero a los profesionales, sí. ¿no?, a los
los dentistas y ellos a su vez a los pacientes. ¿Cuál es la reacción normalmente?
Vamos a ver, hay gente que lo desconoce. Gente
me refiero cuando van con una patología ya concreta y el dentista, el profesional, le dice no, porque esto probablemente o tiene muchas posibilidades o está causado en un altísimo porcentaje por el tabaco.
Pues mire, a veces es muy desalentador porque tú ves la evolución de los pacientes y ves que están evolucionando a peor, que los tratamientos que le estás poniendo en las encías no están funcionando, le mentalizas que todo está relacionado con el tabaco y algunos pacientes no dejan de fumar. Y vas viendo cómo van perdiendo todos sus dientes y aún así continúan fumando. Es un problema importante y además que tiene una solución compleja, no es una solución fácil. Y luego el problema es que dice, bueno, pues me pongo implantes. Los implantes también evolucionan de una forma negativa con el tabaco. Está relacionado con pérdidas de implantes, con mucositis, perimplantitis. Está relacionado con pacientes fumadores. Con lo cual, no es decir, me quedo sin dientes, me pongo implantes y soluciona el problema. No, es que los implantes también van a tener problema, van a tener falta de osteointegración. De hecho, en Estados Unidos, en pacientes muy fumadores, es una contraindicación poner implantes. Entonces, el tema es grave. El tema es un tema que desde luego, no tiene una solución sencilla.
A mí me llama mucho la atención porque es verdad que, por ejemplo, mucha gente, grandes fumadores, ¿no?, que de repente sufren un infarto y dejan de fumar porque notan que han tenido un efecto. Porque siempre pensamos que las cosas malas les pasan a otro y hasta que no nos pasa a nosotros, no aprendemos, ¿no? Nadie escarmenta en cabeza ajena. Pero cuando lo que está comentando Antonio, que te vas porque a lo mejor pierdes dientes, oye, que es una cosa muy seria, y que te digan, no, esto es porque es usted muy fumador, y sigas, a mí sí que me llama la atención.
El tabaco es adictivo, ¿eh?
Es adictivo, no, y es un problema, ¿eh? Aparte tampoco puedes ir en plan efectos negativos o, entre comillas, reñir al paciente porque eso todavía tiene un efecto peor, hay que buscar algo positivo, pues lo que decían, vas a mejorar, vas a estar mejor de salud, te vas a encontrar físicamente mejor, vas a poder hacer deporte.
¿Las encías vuelven complicado. Cuando...?
Las encías, el problema que tienen es que una enfermedad de encías avanzada se puede frenar, pero es muy difícil conseguir recuperar lo que se ha perdido, entonces por eso es muy importante la prevención y poner tratamiento en el momento más rápido posible, porque el problema es que lo que se va perdiendo en pérdidas horizontales de hueso no se recupera. Entonces, se puede frenar para que la cosa no evolucione, incluso se puede tratar y curar la enfermedad periodontal. Lo que no se puede hacer es, cuando está muy avanzada, conseguir que esos dientes que han perdido soporte lo ganen.
¿Y cuáles son los tratamientos cuando una persona llega ya con un problema de encías? ¿Qué opciones terapéuticas
Deje
hay?
De fumar.
Lo primero, dejar de fumar, efectivamente.
Ya, pero, dejar de fumar y luego...
Primer punto.
Y luego los tratamientos normalmente son...
Porque decía, no funcionan muchas veces los tratamientos pero si dejan de fumar, ¿qué tratamientos hay para recuperar o por lo menos para estancar ese problema?
Hay una parte de la odontología que se llama periodoncia que se encarga del cuidado de las encías. Entonces, el tratamiento fundamentalmente es hacer profilaxis, que serían limpiezas normales, como todo el mundo que vamos al dentista y nos hace una limpieza. En casos ya de enfermedad periodontal hay que hacer unas limpiezas un poco más especiales que se llaman raspajes y alisados radiculares, que se hacen con anestesia. Y si aún así eso no evoluciona o las bolsas que se organizan entre el diente y la encía son suficientemente profundas, hay que hacer cirugías en las que se abre la encía, se limpia, en ocasiones se ponen zonas de injerto de hueso y se vuelve a coser. Eso sería, digamos, el tratamiento ya un poquito más complicado.
Madre mía.
Quiero hablar de las úlceras también que se producen en la cavidad oral. ¿Cuándo una úlcera nos tiene que preocupar? Es decir, ¿cuándo obligatoriamente tenemos que acudir bien al médico de atención primaria o bien tenemos que acudir al odontólogo para ver si esa úlcera es un problema serio o no lo es? ¿Es un problema de tiempo? Es decir, cuando dura más de una semana, 10, 15 días, ¿es que algo puede estar pasando fuera de lo normal?
Hay dos tipos de cosas. Primero están las manchas blancas, que hay gente que se cree que el tener en las mucosas una lesión blanca es una cosa normal, y eso se llaman leucoplasias y a veces son lesiones premalignas, que se pueden acabar malignizando. Entonces, cualquiera que en la boca se vea una lesión blanca debe de ir al especialista, al médico de cabecera, al dentista de la seguridad social, a su dentista privado, a que se la mire. Y cualquier úlcera que dure más de 15 días en boca, independientemente de que duela o no duela, hay que revisarla, porque puede ser el inicio de un cáncer oral. Entonces, es muy importante que cualquier úlcera, cuando lleva 15 días en boca y no se ha curado, vaya al dentista.
Y todo eso está relacionado directamente, como decíamos al principio, con el consumo de tabaco. El 80% de los tumores, de los cánceres de cavidad oral, se relacionan directamente con el tabaco.
Una pregunta, porque hay mucha gente, lo decía Luis hace un momentito, es muy adictivo el tabaco, dejarlo definitivamente es muy complicado. Y bueno, pues aunque lo intentamos, los fumadores, muchas veces
recaída,
nos cuesta, ¿no? No iba a hablar de la recaída, iba a hablar de los sustitutos.
Hay gente que lo logra y lo luego recae.
Sí, también, también.
Es otro problema.
Pero me refiero con el tema de los sustitutivos, ¿no? Ahora se han salido, sí. Uh-huh. Bueno, pues todas estas pipas que a lo mejor tienen tabaco que no lleva nicotina, pues que se fuma con una sustancia que no lleva nicotina, o hay otros cigarrillos que eliminan el calor porque no hay una combustión.
Bueno, estamos hablando de los vapeadores. Uh-huh.
De los vapeadores y de los otros.
Sí, del tabaco utilizan realmente es calor, es a través de una pila, se quema el tabaco.
No, estoy hablando de las dos, de los vapeadores y otros cigarrillos que en donde no hay combustión.
Pipas de agua y esas cosas.
No, no hay combustión.
Sí, hay combustión, al final hay calor, hay fuente de calor.
No, en los vapeadores, luego te lo cuento. No, luego te lo cuento porque no quiero hablar de marcas.
Te lo cuento yo, los vapeadores llevan fuente de calor.
Es que no es un vapeador de lo que te estoy hablando yo. La gente que sea fumador sí lo conocerá, sí, no te lo voy a contar ahora.
El cigarrillo más pequeñito.
Ese.
Sí, pero también hay una fuente de calor.
Bueno, el problema
los
está...
sustitutos aminoran el problema.
El problema está en que cuando surgieron parecía que era la alternativa a los fumadores para evitar las patologías, y ahora se está viendo que no, que generan otros tipos diferentes de patologías, y que además están empezando a haber publicaciones científicas en las que demuestran que no son inocuos, que también producen unas patologías similares a las que producía la nicotina y todos los aditivos que le metían al tabaco tradicional, que puede producir también, está relacionado con la presencia de cáncer oral, está relacionado con una serie de partículas que llegan al pulmón y que producen neumonitis, inflamaciones, y la Organización Mundial de la Salud está empezando a no recomendar esos sustitutivos del tabaco como una alternativa terapéutica a los fumadores, porque también son nocivos.
O sea que tampoco se soluciona nada intentando dejar ese hábito por otro,
no,
porque no reducimos riesgos.
Los especialistas en tabaquismo no lo recomiendan para dejar de fumar, no lo recomiendan porque incluso a veces plantean que puede ser un primer paso para luego fumar, más, ¿no?
Sí.
Y no utilizar el vapeo, la utilización de los vapeadores, ¿no? Estamos hablando de un problema de salud muy serio. Yo hablaba al principio de que tiene repercusión en todo el organismo. Y hablábamos no solamente de la enfermedad oral en relación con el cáncer, problema importante, pero también hablábamos de la salud cardiovascular y que guardaba una relación directísima lo que era con cuando hay una lesión ya en la boca. Y Begoña planteaba qué podíamos hacer, ¿no? Qué tratamientos podíamos plantear, ¿no? Qué tratamientos deberíamos hacer. ¿Las revisiones en el fumador son incluso más importantes que en el que no es fumador?
Sí, las revisiones del fumador son más importantes por la relación que tienen a tener una patología de encías que no tiene a lo mejor la población general no fumadora. Entonces, si se recomienda ir al dentista cada 6 meses a hacerse una revisión, en los fumadores eso es inevitable. Y además es inevitable incluso directamente hacerse una profilaxis cada 6 meses, en ocasiones incluso cada menos. Porque en cuanto el hábito del tabaco se asocie con el acúmulo de placa bacteriana, de sarro y demás, la combinación es explosiva. Entonces sí que van a acabar desarrollando enfermedad periodontal. Entonces, aquellos pacientes que no han tenido problema de encías, si son fumadores, tienen que ir con más frecuencia al dentista.
¿Y las pastas de dientes, estas que son especial para fumadores, valen para algo o no?
En principio, las pastas de dientes tienen diferentes componentes, que eso tendrá que ser el dentista el que a cada uno le recomiende en función de la patología que tiene. Normalmente, pues un paciente que tiene problemas de encías debería de utilizar una pasta un poco más específica o que tuviera una pequeña concentración de clorhexidina, que es un desinfectante muy eficaz para el tema de las infecciones de boca y de los gérmenes que están relacionados con la enfermedad periodontal. Y en principio, eso. Ahora, no le podría decir para un fumador el tipo específico de pasta que tendría que utilizar, porque eso dependerá un poco de lo que vaya desarrollando.
De los problemas que el tabaco ocasione en cada boca, ¿no?
Tenemos un problema serio también, que es en los jóvenes, cuando comienzan a utilizar el tabaco. Y como bien planteábamos antes, piensas que a ti no te va a ocurrir nunca nada y que eso le va a ocurrir a otros. ¿Se ha planteado desde el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Comunidad de Madrid hacer campañas a nivel escolar, hacer campañas a nivel de institutos para explicar el riesgo que conlleva el tabaco, el fumar?
Nosotros hacemos campañas en colegios, en institutos, incluso tenemos una clínica solidaria en la Cañada Real, que es una zona muy desfavorecida, donde hay más de 3.500 niños viviendo en esa zona. Entonces, dentro de las campañas que hacemos de fomento de la salud oral, no solamente se les enseñan hábitos de higiene y cómo tienen que cepillarse y lo que tienen que hacer para mantener sus dientes limpios, se les enseñan hábitos de higiene alimentaria, de lo que pueden comer y lo que no pueden comer, y por supuesto se les relaciona con la gravedad que tiene si algún día consumen tabaco. Porque pensamos que en ocasiones en los adultos casi es una guerra perdida, pero niños no, porque si los niños empiezan a mentalizarse de que eso no se puede hacer, pues igual que de repente niños que no se cepillaban empiezan a cepillarse con una cierta asiduidad y van a sus revisiones y fuerzan a los padres para que les lleven a las revisiones, pues también van a saber un poco lo nocivo que puede ser el tabaco, que en ocasiones si ven en casa que la familia fuma, pues no lo relacionan con algo negativo.
Y el consejo del odontólogo, en general, ya no a los jóvenes, ni a los de mediana edad, ni a los mayores, ¿qué consejo daríamos para tener una buena salud bucodental?
El consejo es muy sencillo. Cepillarse 3 veces al día, evitar todos esos alimentos que sean cariogénicos, que tengan muchos azúcares, el comer a veces entre horas el típico chocolate y tal, que es al final lo que genera el que se produzcan caries, y sobre todo tener evitar totalmente el tabaco. O sea, el tabaco para la boca es totalmente nocivo en todos los aspectos.
Veneno. ¿Qué lo ibas a decir?
Veneno, pero pues sí.
Pues eso. De todas maneras, yo a Luis le voy a proponer un día que hagamos una especie de programa para intentar dejar de fumar, pero yo quiero que se me unan,
bueno,
oyentes.
Sí, ese programa ya está planteado, incluso, y es muy posible. He hablado con el director de este programa, con Alipio Gutiérrez, y es muy posible que a partir de octubre, con especialistas en tabaquismo, hagamos programas para, desde la radio, dar los consejos necesarios para que los amigos que quieran seguirnos pues dejen de fumar.
Yo quiero dejar de fumar, pero y se, bueno, me tienen, pues, que unir oyentes.
Un amigo tuyo, muy amigo tuyo, es el que propuso la idea y estuvimos de acuerdo en hacerlo.
Ah, ¿sí? Bueno,
sí, sí.
Pues
tú estuviste nada con él para dejar de fumar.
Ah, sí, pues y lo dejé sí, una temporada, ¿eh? Lo dejé una temporada. Pues eso, únanse a mí, por favor, los oyentes que fumen, que estén hartos, que vean peligro sus dientes también, pues llámenos. ¿A algún otro susto que nos quiera dar el doctor Montero? Antonio Montero.
Nada más, simplemente eso, que
no,
visite,
que tiene arreglo,
por favor, al dentista
arreglo
cada 6 meses, que eso es fundamental, y que él es el que más les va a orientar si están empezando a desarrollar una patología.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. ¿Mañana más?
Mañana, ya sabes, amenazo con volver.
Y siempre
mañana
cumples,
más,
también
sí,
lo digo.
Sí, cumplo, si me estoy aquí.
Pues eso, llegamos así a las 11 de la mañana. Ahora nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid nos van a poner al día y nos van a dar toda la información en esas últimas horas, ya saben, nombramientos de Pedro Sánchez, también ese anuncio de Soraya Sáez de Santamaría, por fin a la una va a hacer pública esa candidatura al Partido Popular, y también la última hora de lo que está ocurriendo en la calle Santísima Trinidad, ese derrumbe de una escalera, de las pasarelas que daban acceso a unas escaleras en el interior de un edificio en el distrito de Chamberí, que ha dejado a los vecinos de momento no sé si incomunicados, pero desde luego muchas dificultades para entrar y salir de sus viviendas. Nosotros volvemos ahora en unos minutos para seguir con Buenos Días Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Han empezado ya a abandonar sus viviendas los vecinos del número 23 de la calle Santísima Trinidad, y esta mañana, como les venimos contando, se ha derrumbado las pasarelas de una corrala. No hay que lamentar heridos y los bomberos trabajan para desescombrar la zona y para ayudar a los vecinos a que puedan salir de sus casas. Nos vamos hasta el lugar de los hechos. Julio César Cobos, cuéntanos.
Los bomberos siguen sacando escombros de las pasarelas que se han derrumbado del inmueble de la calle Santísima Trinidad número 23. No hay que lamentar ninguna desgracia personal, pero sí el susto y el perjuicio que ha ocasionado a estas personas, algunas de las cuales, como decís, ya han comenzado a salir de este inmueble. En Onda Madrid hemos podido hablar con testigos y familiares de este derrumbe en esta calle. Vamos a escucharles.
No lo he visto cuando se ha derrumbado, lo único que el ruido lo he sentido. Y luego si lo me asomo a la ventana de la cocina y he visto que está todas las escaleras del patio, pues todas derrumbadas. Una obra, por la parte de arriba había obra. con el susto del cuerpo, pero estoy bien.
José me ha dicho que cree que falta poco porque ve, ella abre la puerta, claro, ve el escombro y ya queda poco escombro y cree que en media hora saldrá.
En los próximos minutos todos los vecinos que se han quedado atrapados podrán abandonar sus viviendas. Desde el ayuntamiento, el delegado de seguridad Javier Barbero acaba de referirse a este asunto, ha pedido tranquilidad.
El mensaje fundamental es no ha habido heridos y está todo controlado en torno a la evacuación que hay que hacer de ese grupo de personas. O sea, yo creo que es una situación controlada, preocupante como todo lo que tiene que ver con algo inesperado, pero afortunadamente controlada.
Hay 21 municipios del eje de la A3 de la carretera de Valencia que unen hoy sus fuerzas y se han reunido en Morata de Tajuña para reclamar conjuntamente mejoras a las distintas instituciones. Quieren dejar de ser el patito feo de la comunidad. Detalles, Esther Bernabé, cuéntanos.
Y es que se consideran olvidados por el gobierno regional. Están preocupados, nos dicen, por la deriva que ha llevado la falta de inversiones en esta zona en los últimos años. El mal estado de las carreteras, por ejemplo, está suponiendo que las empresas se trasladen a otras zonas. Ángel Sánchez es el alcalde de Morata de Tajuña.
Nos hace falta un plan estratégico regional, comarcal, para coordinar los esfuerzos y buscar nuevos nichos de economía y recursos para toda la comarca. La necesidad de infraestructuras viarias, tanto viarias y de transporte como tecnológicas.
Solicitarán reunirse con las distintas administraciones y consejerías para intentar que se apruebe un plan similar a la Activa Henares de la carretera de Barcelona.
Crónica Nacional, la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, va a presentar hoy su candidatura a la presidencia del Partido Popular. Lo va a hacer a la una en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados.
Con la entrada de Santa María en la batalla sucesoria, son ya 5 los candidatos que aspiran a liderar el PP después de que en los últimos días anunciaran su candidatura José Manuel Margallo, Pablo Casado, José Ramón García Hernández y José Luis Bayo. María Dolores de Cospedal, sin desvelar nada aún, ha convocado a esta hora una junta directiva regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, donde podría avanzar esos planes de futuro.
Esta mañana en Onda Cero, Pablo Casado, que ayer hacía pública su candidatura, se desmarcaba de las opiniones que le sitúan en una candidatura intermedia entre la actual secretaria general del partido y la ex vicepresidenta del gobierno.
Yo tengo buena relación con ambas y creo que han hecho una labor estupenda, y lo único que estoy diciendo es que yo creo que también puedo hacer una labor estupenda y que también creo que puedo tener esos puestos de responsabilidad que ellas han tenido en los últimos 10 años y que ese partido que ha construido pues toda la militancia, pero también los que han tenido responsabilidades, es más necesario que nunca para España.
Y María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta con Rodríguez Zapatero, va a ser la primera mujer presidenta del Consejo de Estado en sustitución de José Manuel Romay Becaría. Fernández de la Vega ya formaba parte de esta institución y ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido situarla al frente de la misma.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público, vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora un accidente en la A6 a la altura de Torrelodones, sentido a Coruña, está creando 2 kilómetros de retención, como decimos, sentido salida de la capital madrileña. Además, en la A42 a la altura de Parla hay hasta 6 kilómetros de retención, sentido entrada a Madrid. Así que, como ven, hay complicaciones todavía en la red viaria madrileña.
Vamos a completar la información del tráfico en el ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Inmaculada Lanteras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora lo que llama la atención es la calle de Alcalá. La subida es de la plaza de Cibeles. Hasta hace unos minutos se mantenía cortado y desviado el tráfico para no introducirse en la Gran Vía. Y es que en el momento que se satura hay que tomar esas medidas, no lo olviden, en Cibeles y en la plaza de la Independencia. Ahora mismo vemos que solo queda un carril, no han cambiado las cosas a la altura de Clavel. Están trabajando con camiones grúa. Por lo tanto, es fundamental que eviten ese movimiento. Por lo demás, en el resto nada llamativo, un tráfico algo más lento en el entorno de la Puerta de Toledo y en la Plaza de Cristo Rey.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Begoña Tormo y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
6 minutos pasan de las 11 de la mañana y, como les hemos prometido, seguimos aquí contándoles cosas, algunas muy sorprendentes, porque La noticia que viene a contarnos Nieves Ortiz. Buenos días, Nieves.
Buenos días.
A mí es que me sorprende, pero me sorprende que estuviera una cosa como... Bueno, cuéntalo y a ver si nos aclaramos.
Y seguramente que a ustedes también les va a sorprender a la mayoría. Si yo les digo que la transexualidad ya no es una enfermedad mental para la OMS, esto es la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo se quedan? Digo cómo se quedan porque a ti y a mí...
Claro, es que a mí lo que me sorprendía es que fuera una enfermedad mental. O sea, que la transexualidad estuviera considerada por la Organización Mundial de la Salud, nada más y nada menos, que es una referencia mundial en eso, que estuviera considerada como un trastorno mental.
Pues si yo te digo que han estado haciendo durante 11 años trabajos en la OMS para llegar a esta decisión y que estaba catalogada así como enfermedad mental desde hace 30...
Pues me parece alucinante.
Bueno, pues de esto es de lo que hoy queremos hablar y lo vamos a hacer con un referente también del colectivo trans, de Trans Social Media. Ella es Carolina Laferre. Buenos días, Carolina.
Hola, buenos días, Madrid, desde Alicante. Un saludo para todos.
Hola, Carolina, ¿qué tal?
Qué envidia, qué envidia. Oye, enhorabuena antes de nada, porque lleváis muchísimos años, además, luchando precisamente para que se descatalogara como enfermedad mental lo que para nosotros, y yo creo que para la gran mayoría, no se tendría que haber calificado así nunca.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la transexualidad existe desde que el hombre existe y es algo como que se ha silenciado durante todo este tiempo, ¿no? Y eso es lo que creo que realmente enriquece a la naturaleza humana, ¿no? Porque estamos desde el comienzo de la propia humanidad, ¿no? Hay países alrededor del mundo donde la transexualidad es aceptada dentro de la propia cultura e incluso existen a día de hoy etnias primitivas donde la civilización occidental apenas ha llegado y en donde se sostiene un halo de divinidad y deidad, ¿no? Entonces, la transexualidad es algo natural. O sea, hay que recordar que tan solo un 5% del reino vegetal es solo macho o solo hembra. Y en el mundo animal tenemos casos como el pez payaso, el simpático Nemo, entre otras muchas especies, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que felicitarse.
Lo que sí se considera o se sigue considerando es como un desorden de identidad de género.
Claro, a ver, lo que está claro es que si hoy no es una enfermedad, es que entonces nunca lo fue. Eso tiene que quedar claro. No es que ahora antes era y ahora no, ¿no? La transexualidad nunca fue una enfermedad. La nomenclatura, vale, a mí no me parece insultante, me parece acertada eso de la incongruencia, ¿no? Lo que pasa es que la OMS actúa de forma global, no de forma local, es decir, no solamente ha actuado para España. Y bueno, pues tenemos que ver que hay países en donde este fallo puede no ser exactamente bueno, ¿no? E incluso aquí en España, topándonos con el Partido Popular, que pudiera decidir por encima de la legitimidad de ser, imponiéndonos un chantaje, es decir, no estáis enfermas, no estáis en la seguridad social, es un capricho. Estáis enfermas, firmar aquí, sí podéis estar dentro de la seguridad social. Y esto es algo cronológico, hay que tener un seguimiento, unos análisis, no se puede hacer, bueno, de una forma individual. Y es una estigmatización de por vida lo que nos podría plantear.
Bueno, pero una cosa es que no sea una enfermedad mental. Yo no lo he visto con ese riesgo que lo veis ahora, que no lo habíamos planteado ni siquiera, porque lo que sí está claro es que cuando una persona, un niño o una niña, nace aquí en España, hablamos de lo que sabemos, es educado de una manera como para ser un hombre o para ser una mujer. Si ese niño se siente de otra manera, aunque no tenga una enfermedad mental, va a tener un problema derivado fundamentalmente a lo mejor de la manera en la que se le ha educado.
Claro, ahí está. Es que realmente ignorar todo esto es hacernos caminar todavía por tierras movedizas, ¿no? Aquí ha habido una extremada, pero muy extremada participación de la Iglesia, que a nivel cultural en España ha tenido pues mucho significado, ¿no? Pero como digo, el tema es empezar a dejar huella, dejar de curar cicatrices. Hay un cambio de ciclo y tenemos que ponernos a trabajar para proponer cosas, ¿no? Para que, por ejemplo, esos niños menores, fuera del bullying, fuera de todo el acoso, pues se puede trabajar con ellos desde entornos mucho más confortables, tanto familiar, escolar, médico, social, sin limitaciones y con absoluta normalidad. Y esto es muy importante, ¿no?
Porque cuando te referías, Carolina, al hecho de que se os excluya dentro de la seguridad social a la hora de abordar una serie de tratamientos, se pueden hacer tratamientos que se puedan considerar estéticos, pero que realmente estén asociados, ¿no?, a esa identidad de género.
Claro, no, es que, a ver, el tratamiento es absolutamente necesario. Como digo, es crónico y hay que tener unos seguimientos. Esto no se puede hacer así a libre albedrío, ¿no? Entonces, creo que es otra cosa sería, bueno, pues no sé, hacerse unos labios más bonitos, unos pómulos y tal, pero el reconocimiento de la identidad es absolutamente legítimo. Entonces, hay que contar que, por ejemplo, en China ni siquiera se reconoce la transexualidad, o sea, no existe. Es inconcebible ningún tipo de derecho trans a día de hoy, ¿no? Porque es un país absolutamente tradicionalista y no ha cambiado en siglos. Pero en España, en la época de la inmediatez del golpe de ratón, esto ya no tiene que ser algo temporal, tiene que ser cultural, ¿no? El cambio social no solamente lo tenemos que realizar las personas trans, sino la sociedad en sí. Y me consta que cada vez estamos más cercanas.
Bueno, supongo que lo celebrarías, ¿no? Encima en Alicante, Begoña, allí estarás con el sol y, en fin, algún brindis habrías hecho, ¿no?
Sí, y con las hogueras cerca, además, es este fin de semana. O sea, sí, sí, bien. A ver, yo me siento realmente, como he dicho, feliz, porque se ha dado un paso muy, muy importante, ¿no? Entonces, hay que ir poco a poco, pero en este sentido, no poco a poco en que a ver si podríamos lograr ser no locas, no... perturbadas. Uh-huh. Entonces, todo esto...
Cuando me contaba, o sea, cuando estaba contando Nieves la noticia, claro, a mí lo que me ha perturbado es decir, pero bueno, hasta ahora ha estado considerada la transexualidad como una enfermedad mental. Es que me ha llamado muchísimo la atención.
Sí, sí.
¿Eso ha tenido alguna consecuencia, aparte ya de los problemas que todo el mundo estáis aburridas y aburridos de contar, ¿no? Lo que es vivir en una sociedad que, bueno, pues que en muchas ocasiones, en el mejor de los casos, hay personas intolerantes que no lo entienden, que te quieren llevar por donde no es, pero me refiero a nivel no sé cómo explicarlo, con el tema de médicos, ¿a ti te han considerado, o sea, tú en algún sitio has tenido, Carolina, que explicar que no eres una enferma mental?
Yo no he tenido problemas, o sea, yo fui a la Organización Médicos del Mundo y allí lo que hacen es realmente acompañar tu transexualidad, no la evalúan en ningún momento dado. Ni la cuestionan, ¿no? Pero sí me consta que hay centros de unidades de identidad de género alrededor de España, dentro del mapa español, en donde sí hay casos de humillación y muy graves, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el año pasado una alumna de último curso de medicina forense puso una reclamación porque dentro del libro de su temario había un capítulo referido a cómo curar la transexualidad. No estamos hablando de un libro de 1950, estamos hablando de un libro de 2008.
Es una barbaridad.
No, yo por ejemplo, hay veces que te piden certificados de aptitud mental pues para ciertos trabajos, ¿no? Esas cosas. Y de repente que tú vayas a pedir uno y te toque una persona pues de este pelo, ¿y qué haces?
Sí. Claro, ahí está. Bueno, y ya ni siquiera en el trabajo, en estos médicos que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es decir, nos hacen unos exámenes psicológicos diciendo, ¿tienes intención de poner una bomba? ¿Tienes alguna oportunidad de matar a alguien? Y tal, y dices, madre mía, esto es patologizante total, ¿no? En absoluto. Estamos logrando una partida, digamos, de generación nueva, estar a un nivel de educación y de formación donde estamos sorprendiendo a la gente, ¿no? Pero aparte estamos, creo... pues dando nuestra aportación, de decir, estamos aquí, o sea, tenemos que trabajar hasta dos y tres veces más para simplemente hacer algo que, por ejemplo, hacéis vosotras a diario, solo por el hecho de ser trans, ¿no? Entonces, eso es lo importante, porque podemos estar haciendo mil cosas bien y de repente la mil uno fallar, como cualquier humano, y venir a esa persona intolerante y decir, ¿ves? Ya lo sabía yo.
Pues ahora que se habla tanto, Carolina, de la importancia de las mujeres, que ha habido todas esas manifestaciones, esas marchas, ¿no? Esas reivindicaciones femeninas, el 8M, y que estamos con un nuevo gobierno, con el de Pedro Sánchez, en el que hay más ministras que ministros, igual también se podría ir reconociendo, ¿no?, en todos los campos, en todos los ámbitos, también el de la política, a personas del colectivo trans, ¿por qué no? Así que si esto sirve como un paso más, de momento ya tenéis esa descatalogación que nos ha sorprendido a todos, que se os considerara tarados, por decirlo burdamente, ¿no?, a personas que tenéis otra identidad de género. La verdad es que nos sorprende mucho, pero también nos felicitamos de que se haya quitado esa etiqueta que nos parece retrógrada y que, por supuesto, no se adapta para nada a vuestra condición. Carolina, un beso fuerte y, bueno, volvemos a hablar dentro de poco, que además está la Semana del Orgullo a la vuelta de la esquina.
Ahí, ya la he visto. Pues un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Hasta luego, guapa, buen día, hasta luego.
Oye, ¿sabes otra cosa?
¿Qué?
Que también me ha llamado la atención, pero bueno, menos. Que no solamente la OMS ha dejado de considerar la transexualidad como una enfermedad mental, sino que se incluye, atención, que veo por ahí también Alberto Burguillo, la adicción a los videojuegos. Ahí lo dejo.
Muy bien, pues ahora le preguntamos a Alberto qué opina de esto. Gracias, Nieves, hasta luego. Queremos saber lo que opina Alberto de esa adicción a los videojuegos y queremos saber también lo que opinan ustedes de otras cosas, porque nos han dicho que a lo mejor vamos a tener playa en Madrid, Carmen Martín Tejeda.
Que sí, que a lo mejor vamos a tener playa.
Bueno, no sé, yo veo muchas pegas para que haya playa.
Mira, yo si ponen chiringuito, la playa casi que puedo prescindir.
Entonces eso se llama bar.
No es lo mismo.
Sin playa, un chiringuito se llama bar, nada más.
Bueno, de eso ya tenemos muchos. Pero bueno, están escribiéndonos nuestros oyentes y mandándonos audios de WhatsApp, audios de voz. Vamos a darles un poquito más de tiempo, si te parece, Begoña. Uh-huh. Y mientras te voy contando lo que se dice, se cuece, se cotilla en las redes sociales.
A ver, venga.
Pues mira, se habla mucho, suena mucho el nombre de la persona que canta esta canción. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Mira que me gusta a mí la intro de esta canción, que es una de las mejores. Una canción muy bonita, Because the Night. Patti Smith. Patti Smith es famosa porque, bueno, está en las redes sociales, hoy se habla mucho de ella, porque presenta su nuevo libro, porque ella también es escritora, sobre todo poetisa. Presentas un nuevo libro de devoción que, mira, te lo voy a decir así en plan crítico literario, ¿vale? Como si fuera un crítico literario. Es un libro poético sorprendente en el que Patti Smith se retrata a sí misma en un supuesto viaje poético por el misterio de la creación literaria.
Ay, qué bonito.
Me ha quedado bien, ¿verdad? Vale, pues eso, es muy bonito. Para el que le guste, siga a Patti Smith, por cierto, ¿sabes la historia de esta canción, Because the Night? Tiene una historia muy curiosa.
A ver.
Esta, en su origen, no la escribió Patti Smith, la escribió Bruce Springsteen, la escribió él. Entonces, él la estaba grabando, bueno, pues la estaba grabando, iba a formar parte de su álbum Darkness on the Edge of Town, y Patti Smith estaba grabando en el estudio continuo. Había una cosa curiosa, y es que los dos tenían el mismo productor trabajando a la vez en los dos álbumes, o sea, que iba de estudio a estudio, Jimmy Iovine. Bueno, a Bruce no le gustaba cómo estaba quedando. Entonces, en determinado momento, la desecha y dice, no la metemos, no estoy convencido, no me gusta. Y Jimmy Iovine dice, bueno, vale, pues mira, como está aquí al lado Patti, se la llevo a ella, ¿qué te parece? Pues venga, vale, llévasela. Y se la llevan a Patti Smith. Entonces, Patti Smith allí mismo le arregla un poco la letra, cambia algunas cosas y la graba. Que es esta versión. Y la primera que la saca, esta canción, Because the Night, es Patti Smith. Bruce nunca la incluye en un álbum hasta ya en el 2010, cuando publica The Pomice, que recopila un poco todos aquellos tiempos. Pero la primera vez que se canta en directo es en un concierto que dan los dos, que son muy amiguetes, que se llaman los 10, que es muy bien los dos, que son los dos, la verdad, el core más encantador. Y ahí, además, Bruce Springsteen le ponía a ella como coautora.
Qué bueno.
Sí, que son muy majetes. Dale, dale, caña. Bueno, después de un poquito la cosa música, que siempre está bien, ¿sabes que, a ver, el Mundial está en las redes?
Ya, y en todas partes.
En
los anuncios, en las gasolineras, en las tiendas, en todas partes.
En el baño te estás dando una ducha y oyes a los vecinos, gata de gol.
Bueno, no, yo a esas horas que me ducho yo no están jugando.
A las horas que te duchas tú está todo ahí durmiendo, en fin. Hay gente que hace todo por el Mundial. ¿Qué harías tú por ir a ver el Mundial?
A mí no me preguntes. Alberto, pregúntale Burguillo. A Alberto Burguillo, que ya, se acaba
yo,
de sentar.
¿Qué harías tú por ir al Mundial?
Pues, yo por ir al Mundial haría, no diría cualquier cosa, porque dependería del partido, pero si es una final de la Copa del Mundo entre España y, por ejemplo, Brasil, bueno, aunque esté
tu
España...
Tu equipo, por ver tu equipo, la selección.
Pues estaría dispuesto a muchas cosas. Estaría dispuesto, por ejemplo, a ser ahí todos los videojuegos y tirarme jugando una semana.
Eso no te iba a costar mucho tiempo, ¿eh? Digo, mucho esfuerzo.
Hace mucho ya que no juego, ¿eh? No te creas. Antes sí jugaba mucho al videojuego, pero ahora ya...
Eso es como montar en bici, no se pierde nunca.
Pero sí, sería capaz de muchas cosas. Yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol, pues es el evento más importante en cuanto a panorama futbolístico. Están los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos. prácticamente la mejor organización, los mejores medios, la tecnología, como tú dices, las redes están ahí dando visibilidad de la Copa del Mundo, y claro que me encantaría.
Te voy a contar lo que hizo un peruano, Miguel G., a ver si tú harías lo mismo.
Mira, lo he escuchado, y espero que no sea una indirecta, ¿eh, Carmen?
No. ¡Ay, Dios me libre!
Yo no sé lo que ha hecho. Oye, sacándonos de dudas, no, que los oyentes y yo no sabemos.
¿Sabes qué pasa? Que además, el problema de hacer esto con Alberto al lado es que se lo sabe todo.
Que los oyentes y yo no sabemos.
Bueno, vamos a ver. Un peruano, Miguel G., bueno, pues quería ir a ver a su equipo en el Mundial, ¿vale? Pero se habían acabado las entradas y no había manera de ver el Mundial en Rusia. Y solo quedaban entradas de movilidad reducida. Así que, hombre, él andaba, moverse se
movía. Y rodaba, ¿no?
Solo tenía una posibilidad. Teniendo en cuenta que la obesidad mórbida se considera discapacidad, calculó los kilos que le faltaban, porque tenía que tener un índice de masa corporal de 35 y él tenía menos, y se puso a comer. Primero compró las entradas, después empezó a comer sobre todo hidrato de carbono, y en 3 meses que tenía para presentar el certificado de obesidad, lo consiguió y pudo ir al Mundial.
Eso es, sí. Yo el otro día viendo el partido de Perú, un poquito, y
se le veía a este hombre, ¿no?
No le vi físicamente, pero sí que comentaban la noticia y me llamó la atención de lo que somos capaces, realmente, o la pregunta de Carmen era muy buena. ¿Qué sería yo capaz?
Ahora se pondrá a dieta cuando termine el Mundial.
Yo sería capaz de adelgazarlos.
Eso cuesta, así muy bien,
Alberto. Eso cuesta. Pero que digo que ahora los adelgazará, ¿no?, cuando termine el Mundial.
Bueno, teniendo en cuenta que la táctica le ha funcionado para entrar al fútbol, y además me imagino que tendrá buen asiento, porque son de movilidad reducida, pues no sé yo si le interesa.
Hombre, pues sí.
Siempre. Cuesta quitarse los kilos, ¿eh? Es muy fácil cogerlos, pero no es fácil soltarlos.
¿Qué me vas a contar a mí?
¿Qué
me vas a contar a mí?
Me vais a contar a mí.
Eso va a ser el hashtag del día.
Ya.
Sí. Mañana vamos a pedir a los oyentes que lo contesten con el hashtag me vais a contar a mí. Bueno, os digo un tuit y ya me voy.
A ver.
El tuit del día se lo lleva @ subiendo el pan. Que es algo que todos hemos vivido. Y no sé si Burguillo más. Dice subiendo el pan: ojalá una impresora que fabricasen una impresora que se pudiese detener con un ¡ay, ay! ¡No, no, no!
Seguro que se puede. Si tú puedes establecer comandos en el reconocimiento de voz de tu equipo, entonces puedes tener la impresora.
Ya le has dado el toque serio. Ya. Pero si no era para eso, era para reírnos.
Déjame decir, vale, bien,
y
vale.
Si
vale.
Se puede hacer así, ¿por qué no lo hacéis? Si se ponen los motores tan complicados. Digo yo.
Bueno,
se puede hacer fácil.
Carmen, culpa... nada, aquí no, con este público no se va a ninguna parte. Se pone serio y no. Qué nombre, que no, que era porque muchas veces metes la pata. ¡Ay, ay, ay! Esto no era.
Le sale el ingeniero que lleva dentro.
Madre mía.
Venga, Carmen. Hasta luego.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días, Madrid.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante.
sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues eso, que está ya Alberto Burguillo, ya le hemos escuchado. No te pongas tan serio, Alberto, será para serio, echarnos una risa.
Yo no soy nada serio.
Que os echamos, es verdad, muchas veces la culpa a los informáticos de muchos males que no son culpa vuestra, pero...
Pero otras veces yo hay razón, ¿no?
Pero otras veces sí.
Y es verdad. Uno cuando... Hay que asumirlo, cada uno tenemos nuestra profesión y hay veces que no estamos acertados o que hay más problemas técnicos de los que realmente... Y muchas veces, ¿sabes lo que nos ocurre a los técnicos? Que no nos ponemos en la piel del usuario,
eso
¿sabes?
Es,
entonces,
eso es.
Quizá minusvaloramos en muchas ocasiones que la herramienta que están utilizando es vital
que
para hacer la producción.
Al final todos utilizamos ya los ordenadores
sí,
como parte de
sí,
nuestro trabajo, o casi todos, dependemos en gran medida o en pequeña, vamos, pero en un porcentaje siempre de la informática, y oye, de repente te quitan esa herramienta y te dejan un poco vendido.
Es vital. Ahora mismo nosotros no concebimos la forma de producir un informativo en Onda Madrid y en Telemadrid si no tuviéramos herramientas tecnológicas, que somos capaces de hacerlo, por supuestísimo, pero que costaría muchísimo adecuar los procesos y procedimientos que actualmente están establecidos y que funcionan de manera mecánica prácticamente todos los días, pues tener que transformarlo rápidamente. Por aquello de montar planes de contingencia, que también estaría muy bien de vez en cuando hacer algún plan de contingencia y tener otras alternativas, ¿no?
Y volver al medievo.
Eso es.
Bueno,
no volver al medievo,
oye,
pero sí tener otras vías para
si falla,
para
¿no?
Salir al aire.
En las que estamos. Que es. Precisamente hablando de informática, también fíjate cómo ha llegado a nuestras vidas la informática en aspectos muy positivos, pero también en los aspectos más negativos, porque
claro,
me he enterado cuando has venido hace un ratito y viendo el guión que traes, que bueno, pues que hay un 25%, o sea, uno de cada cuatro delitos aproximadamente que se cometen en España es un ciberdelito.
Sí, sí, fíjate, ha cambiado. Esto lo que refleja es lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? En el mundo, entre comillas, desarrollado, que a mí no me gusta nada el término, pero bueno, se usa habitualmente, pues ya suponen un 25% de los delitos que se dan, ¿no? Y que se denuncian y que, por lo tanto, tiene que haber un proceso judicial al respecto, ¿no? Primero una investigación de la policía y luego, posteriormente, pasa a los jueces, ¿no? Que tienen que determinar el tipo de sanción. Pero fíjate, podríamos pensar, ¿y qué tipo de delitos son los que están creciendo, ¿no? En este sentido y que aprovechan, bueno, pues las redes sociales o la tecnología para tener su cabida, ¿no? Pues delitos de los que comentamos habitualmente los martes aquí en Buenos Días, pues uh-huh, el chantaje, la extorsión, el phishing, el fraude, sobornos, secuestros, ciberbullying. Bueno, en realidad lo que comentamos todos los martes o comentáis todos los días en los informativos de Onda Madrid, pues es lo que se da en la realidad en nuestros juzgados. Son denuncias, pues que alguien te ha suplantado la identidad y le ha utilizado para hacer una reserva de un piso de alquiler, por ejemplo, ahora que nos vamos a ir de vacaciones, pues ha reservado en tu nombre o se ha dado de alta una línea telefónica con tu dato de cuenta porque lo ha obtenido en la red de manera fraudulenta. Entonces, todo ese tipo de delitos pues se están gestionando. Lógicamente, los objetivos de los cacos, en este caso, pues fijaos que el porno, que cuando llegó esto de Internet era el mayor negocio que había en la red, sigue siendo el mayor negocio que había en la red. El porno, sexo, etcétera, constituye el porcentaje más alto en cuanto a ingresos y beneficios que le puede redundar a alguien que tenga un modelo de negocio en este sentido, ¿no? Pero luego los objetivos, claro, siempre son los mismos. En este caso es dinero y tener poder, tener el control. El que tiene la información tiene el poder, y al final se acaba vendiendo, decíamos, bueno, pues hay mogollón de ataques a los que estamos expuestos por usar tecnología, pero es que estos ataques, si están bien dirigidos, obtienen información, luego esa información tiene un precio y hay quien está dispuesto a pagarlo y es muy alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tipo de ataque que es conocido en la red como leaks, que al final
¿leaks?
Lo que... Sí, leaks, al final lo que...
¿Leak como puerro? ¿L-E-E-K?
No, leaks es L-E-E... Leax, ¿vale?
Ah, vale, vale.
En este caso...
Si le pones una E en vez de una A, es puerro.
Es puerro. Bueno, en este
y digo,
caso...
¿qué tendrá que ver el ciber?
Pues en este caso, básicamente, en la expresión es como si te metieran el puerro bien metido, porque lo que están haciendo es obtener toda la información y venderla posteriormente. En el lenguaje coloquial. Bueno, nos han metido un paquete, como se suele decir, han obtenido toda la información y lo que están obteniendo es un beneficio importante. Se parte de goña.
Perdón,
bueno,
pero es que... Están... No sé si han oído ustedes, Alberto Burguillo, lo que ha dicho con toda la naturalidad del mundo.
Sí, hombre, meter un paquete. Yo, lo que he dicho es que te meten un paquete, que te ponen una sanción, que estás expuesto, que tu imagen está expuesta. Es decir, al final lo que estás es cargando con alguien que ha cometido una infracción a tu costa, ha obtenido tu información, y luego es vendida en la red porque te ha suplantado la identidad, la tuya. La tuya y la de miles de usuarios, ¿no? Y la vende. ¿Y cómo la vende y cuánto cuesta?
Bueno, ¿y a quién se la vende? Porque luego también eso habría que verlo, ¿eh? Que quienes compran ese tipo de información para hacer uso de él.
Sí, yo os pasaba...
A veces legal, a veces fraudulenta, pero también a veces legal. Y ellos no... Y se van de rositas.
Sí,
también,
sí,
que
se
son
van...
quienes están fomentando de alguna manera, ¿no? Ese delito.
Y lo malo es que casi siempre, Begoña, se van de rositas. Os hacía una lista un poco de cuáles son los ataques a los que estamos expuestos, los más comunes, y casi van anidados unos con otros, ¿no? Unos sin los otros no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en este caso, de lo que se trata es de obtener muchísima información, de tener bancos de datos con datos de usuarios, contraseñas, cuentas bancarias, direcciones de correo electrónico, usos de páginas web y gustos, y todo eso vale un dinero. ¿Y cuánto valen esos datos? Pues fíjate, un banco de datos con 10.000 cuentas está en torno a $10. Muy barato para alguien que quiera por ejemplo, lanzar un ataque de phishing. Un ataque de phishing es otro del que estamos expuestos. Por eso te decía que van un poco anidados y unos sin los otros no tendrían sentido. Con lo cual estamos expuestos a múltiples amenazas y de ahí que hoy más que nunca el sentido común sea el arma con la que nos podemos dotar para hacer frente a todo este tipo de amenazas. ¿Tenemos la tecnología? Sí. Pero lo mejor es sentido común, ¿no? Es pensar antes de ejecutar cualquier acción usando o no tecnología. En este caso, ¿qué tipo de ataques? Los hay de fuerza bruta. Estos son los que llegan, es como si dieran una pata en la puerta de tu casa, se metieran y se intentaran llevar todo lo que hay. Estos
esos
de fuerza...
normalmente son dirigidos, ¿no?
Claro, estos de fuerza bruta son dirigidos. Hay una golosina en la red, en este caso pueden ser una entidad bancaria, alguien que tenga datos, pues no sé, por ejemplo, Hacienda.
Claro.
Hacienda es susceptible, los bancos...
Eso normalmente un particular, a no ser que tenga una información muy, muy concreta,
al final estamos tan
no va
conectados...
a sufrir ese tipo de ataque.
Claro,
¿no?
Pero ¿qué pasa? Que estamos tan conectados que el empleado de banca se conecta a su organización para teletrabajar. Los empleados de Onda Madrid y de Telemadrid nos conectamos a nuestra organización a teletrabajar y así ocurre con todos. Os recuerdo que hace 3 años una central nuclear de Irán, a través de un empleado que se conectaba a teletrabajar, pues acabó infectando toda la central nuclear, ¿no? Y la puso fuera de combate y además pasó información, se supone que a China,
sensible,
del funcionamiento de esa central nuclear, ¿no? Bueno, pues en este caso la fuerza bruta la utilizan para entrar de golpe, como si dieran una patada en la puerta de tu casa y entraran, decía antes, y en este caso es, pues a través de un virus, un malware o un ejecutable, lo que hacen es, ¡puf!, a tu ordenador a saco, con lo cual intentan, por programas en los que intentan reventar las contraseñas, hacer a los ficheros que tengas y llevárselos de cualquier manera. Y ahí puedes sufrir daños de pérdida de información. Lo que pasa es que suelen ser muy evidentes. Tú en el ordenador notas rápidamente que se está produciendo o una bajada de rendimiento importante o que empiezan a aparecer ventanas que se están ejecutando y tú notas que está pasando algo. Con lo cual ahí siempre la recomendación es desconectar el cable y pasar una herramienta antivirus para limpiarlo adecuadamente.
¿Desconectando el cable paras el ataque?
Desconectando
no se sigue
el cable.
Reproduciendo el programa dentro del ordenador.
Claro, desconectando el cable y, o si tienes wifi, desactivando el wifi, lo que consigues es que no se propague y que tus datos no salgan fuera de tu equipo. Entonces, quizá el ejecutable siga corriendo. En el momento que no tiene conexión a la red, probablemente ya no haga nada, porque ya ve que no tiene medio para transportar esa información y se quede bloqueado. Probablemente lo tengas todavía en ejecución, y en ese momento lo que tienes que hacer es apagar y arrancar desde un USB con una protección de antivirus, que las hay gratuitas, en Incivo las podéis descargar para este tipo de ataques, ¿no? Y limpiar el ordenador y luego ya comprar una licencia antivirus, instalarla y mantener a salvo tu equipo adecuadamente, ¿no? Esos son los, digamos, los que van a saco, a por todo, ¿no? Luego tenéis los de phishing que hemos comentado muchas veces, uh-huh, que utilizan la ingeniería social.
Te
un poco.
Mandan un correo, sí, que parece de un banco, sí, y te dicen, ¿no?
Ese, claro, ahí de... soy tu banco, Begoña, necesito hacer una actualización de bancos y por favor en este enlace encontrarás toda la información necesaria.
Ni aunque fuera tu banco te iba a pedir ese
eso
dato,
es,
¿no?
Ni aunque fuese tu banco, y además ya sabéis que para acceder a cualquier gestión en banca electrónica, el banco te facilita su propia aplicación e incluso a través de su portal tienes las coordenadas necesarias para acceder a tu cuenta, incluso para cualquier transacción. Doble vía, que ya tiene implementada todos, que es a través del dispositivo móvil la confirmación de cualquier transacción. Con lo cual, en ese sentido, por ahí no debéis picar. Está muy de moda el tema de los paquetes, ¿no? He recibido un paquete, claro. ¿A quién no le gusta recibir en casa un paquetito y, ay, que me han regalado algo, tengo que ir a recogerlo, voy a abrir, voy a meter aquí mis datos? Pues no, no lo hagáis, no caigáis ahí en este error.
Le ha tocado un iPhone, le ha tocado...
Claro, en el sorteo...
Nadie da duros a peseta.
¿Os acordáis el verano pasado que os contaba la anécdota del tema de las neveras de Coca-Cola, ¿no? Que regalaban neveras de Coca-Cola, entonces tú respondías a una serie de batería de 8 preguntas, lo mandabas a otros 8 o 10 contactos, no recuerdo, y te regaló una nevera de Coca-Cola. Estaba calcada la página, era una pasada. Y os decía, os ponía el ejemplo, que muchos de mis compañeros estuvieron a punto de picar en el gancho de la página falsa de Coca-Cola, ¿no? Pues estas cosas de la ingeniería social. Es el timo de la estampita, solo que transportado a la tecnología, ¿no?
Con la informática.
Y ahí, la herramienta más importante que tenemos, el sentido común. Siempre el sentido común. Luego la tecnología viene a dar o a paliar o a darnos ayuda o a solucionar algún problema que hayamos tenido como consecuencia, ¿no? Pero el sentido común es nuestra mayor arma. El malware, bueno, pues el malware es... aquí hay que tener un poquito de cuidado porque el malware suele ser pequeños programas o pequeñas piececitas de código que a través de páginas por las que navegamos pues nos inducen a hacer un clic en algún enlace porque nos resulta atractivo o a consumir algún tipo de contenido audiovisual o a hacer nosotros alguna descarga, normalmente que queremos descargarnos una peli, un libro, algún contenido que no tiene sus derechos debidamente protegidos, y ahí ya caemos en que, pues a cambio, nos instalan un compañero de viaje en nuestro equipo y empieza a hacer funciones como capturar esas pulsaciones que hacemos de teclado o almacenar las contraseñas y enviarlas. Bueno, pues lo que hay que hacer es, en este caso, pues también utilizar el sentido común, tener una buena herramienta antivirus que detecte aplicaciones que se están ejecutando y que no corresponden a las que están debidamente firmadas por fabricantes y que cuestan muy barato. Si algunos son gratuitos, como Avast, que es gratuito y lo podéis descargar y podéis instalarlo en vuestro
¿Cómo se
equipo.
Llama?
Avast, A-V-A-S-T.
¿Y eso de dónde te lo descargas?
Pones en Google Avast, vas a la página de Avast y lógicamente hay una licencia de pago y una licencia gratis. Y la licencia gratis es un año de uso sin ningún tipo de problema. Lógicamente hay muchas menos funcionalidades que en la de pago,
sí, pero, bueno,
pero
te
ya
protege.
Partes de una herramienta de protección, ¿no? ¿Qué otros tipos de amenazas tenemos? Pues el sniffing. El sniffing, imaginaros.
¿Qué es eso?
Pues imagínate que yo me traigo el router de casa, pongo mi portátil conectado, ofrezco una conexión gratuita a Wi-Fi, pues en una terraza, y a partir de ahí vosotros, anda, pues hay un punto de acceso wifi aquí gratuito, ¿no? Entonces tú te conectas, como está libre te conectas, y a partir de ahí yo lo que estoy viendo es todo el tráfico, como no está cifrado, estoy viendo todo el tráfico que está pasando desde tu ordenador hacia el punto de acceso wifi. Y yo lo intercepto y me puedo apropiar de esos contenidos y hacer uso de ellos, ¿no? Hay programas que se venden, que cuesta muy poco,
claro,
encontrarlos.
Por eso también te dicen siempre que no te conectes nunca, por ejemplo, al banco,
eso
o
es,
que no des información cuando te estás conectando a través de wifi públicas, ¿no?
Claro, las wifi públicas hay que utilizarlas, pues eso, pues para consumir algún contenido audiovisual, no ingresar nunca a usuarios y contraseñas de perfiles de redes sociales, porque no conviene estar expuesto, salvo que la red wifi pública a la que os conectéis sea reputada, ¿no? Y os ofrezca todas las garantías. Pero si no, pues la recomendación es esperar a otro momento y hacerlo desde un wifi controlado, entre comillas, o desde vuestra conexión 4G, que también está igualmente protegida, ¿no? En definitiva, que llega el verano, que hay que ponerle un poquito de atención al uso que hacemos de la tecnología y que fijaos que si son ya el 25% de los delitos los que realizamos desde equipos móviles, smartphone o que se apoyan en tecnología, de alguna forma, imaginaos que estamos muy expuestos, ¿no? Es un 25% de todo lo que se denuncia en este momento en nuestro país. Me gustó unas declaraciones que hizo el miembro de la Guardia Civil, que estuvo comentando estos datos, y hizo un comentario muy interesante, y es: hay muchísima más información en vuestro smartphone que pueda haber en cualquier armario de vuestra casa. Es decir, más información relativa a tu intimidad o personal que la que puedas encontrar en tu casa. En tu casa vas a encontrar, bueno, sí, documentos que tengas por ahí, pero realmente tus datos, tu intimidad,
tu día a día,
tus accesos, tus contraseñas,
y tal,
lo van a encontrar en tu dispositivo móvil, y es un bien muy preciado actualmente,
¿eh? En el móvil nos los van a tener que implantar quirúrgicamente. Como
llegará.
Pues nada, Alberto.
Bueno, el martes no vemos.
Eso es lo que te iba a decir. Volvemos a tenerte aquí el martes y nos sigues dando consejos un poco para
noche...
sacar partido a los a la tecnología, pero también para evitar sus peligros.
Claro que sí.
¿Y esta noche?
Y esta noche no tenemos programa. Juega el Madrid de baloncesto y tiene la oportunidad de rematar y llevarse la Liga ACB.
Yo sé que cuando es el Atleti tú se lo perdonas. Esto no sé qué tal te sienta.
No se lo perdono mucho, pero como es baloncesto vamos a correr un tupido velo en este caso.
Venga, gracias. Hasta luego.
Onda Madrid.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Pues eso, no sé cómo se ha puesto de heavy, de rockero, Juanjo Ceballos. Porque no sé, a lo mejor de las estrellas del rock, que vamos a hablar de estrellas, no sé por dónde viene,
pues
Graciela, Almendral, buenos días.
Buenos días, viene por dos sitios. Por un lado, porque esta canción que da energía, energía
sí.
Cañera,
eso sí.
Que es lo que necesitamos y de lo que vamos a hablar. Y sobre todo también porque esta canción es banda sonora de la película Iron Man, El Hombre de Hierro, que entre el mundo de los frikis se dice que, bueno, es un héroe de los cómics. Desarrolla un traje y dicen que las características que tiene el traje se simulan o son parecidas a la nueva energía que puede ser la energía del futuro. Y de esa de energía vamos a hablar, y la energía del futuro. Porque fíjate, Begoña, necesitamos... Bueno, tenemos una crisis energética impresionante, ¿no? Los hogares españoles consumen una barbaridad de energía todos los años. Para hablar así de cifra, 9.922 kilovatios hora cada año. 0,85 toneladas de petróleo por cada casa, sobre todo si es una casa. Peor sobre todo las casas que son chales, ¿no? Que no son
familiares.
Que son, exactamente. Consumimos muchísimo con los frigoríficos, con los congeladores, con la televisión, con lo que mucha gente no se acuerda o no sabe, que también cuando los aparatos los dejamos en stand-by, por ejemplo, y no apagamos el aparato completamente y se quedan como un pilotito, pues al año consumimos por esos pilotitos que dejamos encendidos la misma energía que consume, por ejemplo, un horno, mucho más que lo que consumen los ordenadores. Esto llevado a nivel mundial es una cantidad de consumo de energía impresionante, que a día de hoy lo estamos haciendo fundamentalmente con combustibles fósiles, y ese es el gran problema, ¿no? Fundamentalmente se produce la energía, se utiliza el combustible que se utilice de una misma manera, ¿no? Necesitamos fundamentalmente calentar mucha agua, que esa agua genere un vapor y que ese vapor de agua mueva unas turbinas. Eso se consigue a través de, pues, utilizando carbón, utilizando petróleo, utilizando, bueno, en el caso de las presas hidráulicas, con la caída del agua, ¿no? Y como no, también con la energía nuclear, que para que vamos a hablar de energía nuclear, del problema de la radiactividad, que estamos hablando de miles de años que se quedan los productos con esa radiactividad activa, ¿no? Entonces, el mundo entero está buscando nuevas energías. Bien, pues hace ya unos años se ha apuntado hacia una energía nueva que, como habéis comentado vosotros en sumario, consiste... Bueno, los científicos son muy listos y dicen, a ver, vamos, podemos crear cosas, inventarnos cosas, pero también existe la naturaleza para decirnos en qué podemos fijarnos y a qué podemos imitar. Y, como no, existe el espacio.
¿De dónde sacamos la energía, entonces?
Efectivamente, la vamos a producir nosotros. Lo que vamos a hacer es imitar lo que está haciendo la naturaleza, pero no solo la naturaleza, lo que están haciendo las estrellas. Y además estamos hablando de cómo simular o reproducir lo mismo que hace el espacio cuando se genera una estrella, sea las estrellas, hasta el propio Sol, en un laboratorio, en un reactor. No parece eficiencia, parece ciencia ficción, pero es una realidad.
A mí es que muchas de las cosas que tú cuentas me parecen ciencia ficción, así que no me llama la atención que está tan bien.
Pues en este caso, el otro día estuvimos aprendiendo, ¿te acuerdas? La palabra antropoceno, decíamos antropoceno. Bueno, pues hoy vamos a aprender otra palabra y vamos a incluirla en nuestro vocabulario, porque vamos hoy a hablar cada vez más de la que se llama fusión nuclear, que no es fisión, no hay que confundirla con la energía nuclear tradicional, de la que, bueno, existe tanta polémica. Aquí estamos hablando de fusión. Nos lo va a explicar, por supuesto, un científico. Y este científico, además, tenemos que hablar un momentito de él antes de presentarle, porque primero, no es normal que un jovencísimo ingeniero madrileño, pues que yo sepa, tiene 26, ahora se lo preguntaremos. No sé, a lo mejor ha cumplido 27, pero desde luego no pasa de 27. Es de Madrid. Y de Madrid ha saltado, ha hecho el gran salto, no solo de Madrid al cielo, que eso es más fácil, en este caso es un sitio más difícil, un salto mucho más difícil. Está ahora mismo en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, uno de los centros punteros mundiales. Y ahí, además, no solo está trabajando, sino que él mismo ya ha hecho un descubrimiento para permitir que la energía de fusión nuclear pueda ser una energía que utilicemos en el futuro. Buenos días, Pablo Rodríguez.
Hola, buenos días, Graciela, Begoña.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Y bienvenido a Madrid, porque lo teníamos, lo estuvimos viendo si lo entrevistábamos en Massachusetts, pero claro, se tenía que levantar a las 4 de la mañana. Y hemos aprovechado que está unos días aquí en Madrid, creo que llegó anoche o esta misma mañana.
Sí, llegué anoche de Alemania, que este verano.
Lo primero que tenemos... Yo he visto tu currículo, tu currículo es impresionante, así que enhorabuena por todo lo que has conseguido, pero entre otras cosas, porque son becas, premios, una carrera brillante... Bueno, ahí estás. Decíamos que tenías 26, 27, ¿cuántos años tienes?
26. Cumplo 27 en un mes.
Felicidades, anticipado.
Gracias.
Y entre otras cosas también tienes la beca que se concede a los ingenieros como líderes globales para la sostenibilidad energética. Vamos a ir rápidamente a tu descubrimiento, pero ¿por qué te dio por investigar en fusión nuclear?
¿Por qué me dio por estudiar fusión? Pues porque creo que es la energía del futuro, la energía perfecta, que no tiene ninguna de las, digamos, desventajas que tienen las energías de hoy en día. Es una energía limpia, no contamina, es segura, no hay posibilidad de accidentes nucleares, es totalmente ilimitada y puede estar encendida, podrá estar encendida las 24 horas del día con una gran alta densidad energética. Es decir, es como la utopía, es como la energía perfecta. Entonces me llamó muchísimo la atención Porque yo creo que hoy en día necesitamos energías así, con toda la crisis medioambiental y energética que tenemos, el cambio climático. Yo creo que tenemos que luchar por hacer este tipo de energías posible.
Vamos a describirle, yo sé que no es fácil, pero bueno, vamos a imaginar que tenemos un átomo, que tenemos un núcleo, y vamos a cuéntanos cómo se produce la fusión nuclear.
Eso es, pues lo has explicado antes muy bien, es el proceso que ocurre dentro de las estrellas, dentro de nuestro Sol, así es como se forman las estrellas y cómo obtienen la energía. Pues la idea es que la materia está formada por átomos, como bien dices, son entidades muy pequeñas, pero que a su vez se pueden dividir. Y estos átomos tienen una estructura llamada núcleo y electrones alrededor de este núcleo, ¿no? Y la idea, todo lo que tiene apellido nuclear, viene de procesos que tienen que ver con el núcleo de este átomo. Entonces, en fisión nuclear, es decir, las plantas las plantas nucleares de hoy en día utilizan la fisión, que consiste en coger un núcleo grande. Es decir, si miras en la tabla periódica de las clases de química del colegio, los elementos últimos de la tabla periódica son elementos grandes. Y estos elementos, cuando se rompen, producen energía, y así es como las plantas de hoy en día obtienen, pueden generar electricidad. Pues la fusión consiste en el proceso opuesto. Consiste en coger los elementos más pequeños, hidrógeno, helio, boro, son elementos muy abundantes en la naturaleza, y la idea es juntar los núcleos de estos elementos. Y bueno, una de las peculiaridades de la física nuclear es que en este proceso de fusión se produce muchísima energía y nosotros queremos aprovecharla. Queremos, como bien decías antes, utilizar la energía que se extrae de este proceso para calentar agua, producir vapor, mover una turbina y generar electricidad.
Has hablado de un proceso, vamos a ir contando características de esta nueva energía que llama tanto la atención. Primero estamos hablando de reproducir, que sería crear un reactor que esté reproduciendo lo mismo que se produce de forma natural en estrellas.
Eso es.
Perfecto. Sí. Y estás hablando también de que vamos a utilizar para conseguir eso un combustible básico que existe en la naturaleza y que es ilimitado, ¿no?
Eso es, porque el hidrógeno que necesitamos para la fusión se puede extraer perfectamente de agua de mar. Y lo mejor de todo es que se necesitan cantidades muy pequeñas para producir energía. Por ejemplo, me parece, ahora mismo no tengo los cálculos conmigo, pero creo que las estimaciones son de que una familia, un hogar, la energía que consume durante todo un año es la energía que está contenida en aproximadamente una bañera de agua de mar y una batería de litio de un ordenador portátil. Es decir, estamos hablando de cantidades muy pequeñas y muchísima energía que podemos extraer de estos combustibles.
Pero eso sería, digamos, la materia prima, ¿no? Ese agua
eso
que
es.
Contiene una bañera. Pero claro, luego el dispositivo que haría falta para convertir o para fusionar esos núcleos de esos átomos de hidrógeno, de otros elementos que son, como decía Pablo, pues muy abundantes, con lo que no se van a acabar nunca, ¿cómo es? ¿Eso sería tan fácil montarlo?
No.
O sea, ¿hay tecnología o qué es lo que falta para llegar a ese,
claro,
a ese dispositivo?
Pues como puedes imaginar, reproducir el interior de las estrellas en un laboratorio pues no es cosa sencilla.
Entonces, ya me imagino.
Tenemos que reproducir las condiciones dentro de las estrellas e incluso ir más extremo. Necesitamos alcanzar temperaturas de aproximadamente 100 millones de grados. Es decir, tenemos que coger este combustible, este hidrógeno, meterlo dentro del reactor y calentarlo hasta temperaturas de 100 millones de grados. Y cuando alcanzamos esas temperaturas, este gas, que ya no es gas, ya ha pasado, digamos, a otro estado de la materia, ya no hay, es sólido, líquido, gas, y luego está el plasma, este gas ya es un plasma a esas temperaturas, empieza a producir energía.
Claro, pero eso lo has contado fenomenal. Y ahora eso, ¿se puede de verdad llegar a hacer?
Si vamos a hablar de los límites, ¿no? ¿Qué problema está habiendo para conseguirlo? Por un lado, yo apunto, por ejemplo, también comentabas tú que por ahora necesitamos consumir más energía que la energía que se produce, por ejemplo, en los primeros reactores que se están diseñando.
Sí, eso es. Por ejemplo, hoy en día, de hecho ahora mismo, posiblemente esté alrededor del mundo algún experimento produciendo estos plasmas a 100 millones de grados. Es decir, sabemos cómo hacerlo y se ha estado haciendo durante muchas décadas. El problema, como bien mencionas, es que para calentar este sistema a esas temperaturas se requiere mucha más energía de la que hoy en día producimos eventualmente por reacciones de fusión. Entonces, ahora mismo estamos todavía, nos queda el paso de llegar a construir un reactor, un experimento que produzca más energía de la que consume. Y lo mejor de todo es que sabemos cómo hacerlo y en la próxima década o aproximadamente 10, 15 años vamos a tener experimentos, reactores, que produzcan de verdad más energía de la que se consume.
Pablo, tú has sido noticia, ya no solo estás trabajando en el MIT, sino que has sido noticia dentro del propio MIT, precisamente porque has conseguido, creo que una optimización, ¿no?, de optimizar estos reactores nucleares. Cuéntanos cuál ha sido tu investigación.
Sí, pues, para construir estos reactores del futuro, que produzcan más energía de la que se consume, necesitamos primero entender los procesos que ocurren dentro del reactor, para, una vez que los entendamos, poder predecir y optimizar estos reactores. Pues bien, para esto utilizamos unos modelos computacionales, matemáticos, unas ecuaciones que creemos que describe el sistema, ¿verdad? Pero durante muchos años se ha creído que faltan términos, faltan componentes en estas ecuaciones para entender lo que ocurre realmente. Entonces, mi trabajo consiste en validar, en entender si esto es verdad. Si es verdad que tenemos ahora mismo las capacidades para predecir el futuro de reactores. Entonces, mi trabajo ha probado que efectivamente los modelos computacionales que tenemos hoy en día son capaces de reproducir lo que ocurre en determinados experimentos que por 20, 30 años ha pensado que no podíamos. Entonces, ese ha sido mi trabajo.
Bueno, más que enhorabuena.
Gracias. Pero...
Ahora ya merece la pena invertir en ello, ¿no? Ahora ya claro, jugamos sobre seguro.
Claro, pero ¿verdad que hay críticas? Hay también voces que dicen que se está invirtiendo demasiado dinero en este tipo de investigación y que no se sabe si se va a conseguir. No sé si tú te mueves en ese ambiente también de críticas y cuál es tu opinión, si esto estamos hablando de un sueño o de verdad estamos hablando de una energía que de verdad vamos a conseguir.
Tampoco
producir.
Hay mucha más alternativa, ¿no?
Eso es. Pero es verdad que durante muchos años se ha considerado la fusión, siempre se ha dicho el chiste de que está a 30 años y siempre va a estarlo, ¿no? Pero ahora mismo estamos en la generación que por primera vez vamos a verlo realidad. Y de hecho, uno de los mayores avances que ha habido es en el campo de los materiales, de la ingeniería de materiales y de superconductores. Y hoy en día somos capaces de construir reactores que son pequeños, que significa que podemos construirlos rápido, y eso es lo que vamos a hacer en el MIT, en el que trabajo. Vamos a construir un reactor en aproximadamente un intervalo de tiempo de 5 a 10 años en el que va a producir más energía la que consume. Entonces, nosotros creemos que una vez lleguemos a ese paso, una vez pasemos ese punto de somos capaces de utilizar fusión para producir energía, va a haber entonces mucha más inversión y de verdad podamos tener una planta de fusión nuclear que produzca electricidad. Entonces estamos intentando luchar por conseguir ese punto.
Pablo, y esa planta de fusión, que no fisión nuclear, ¿tendría algún riesgo?
No tiene los problemas que hoy en día tiene la fisión, que puede haber pues accidentes como Chernobyl o Fukushima o liberación de residuos radiactivos. En fusión no. En fusión el combustible es hidrógeno, y lo que se produce es helio, que es totalmente inocuo, no tiene problemas de contaminación.
Hablaríamos todos así si hubiera, ¿no?, una fuga.
No puede haber ningún problema. No puede haber, como ocurren las plantas de fisión que llamamos meltdown, que es que se funde el núcleo. Eso no puede ocurrir porque no es una reacción en cadena.
Claro, es una reacción efectivamente que se controla, que el problema de la fisión es ese, ¿no?, que cuando se produce la reacción no se puede controlar, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues yo quiero ver, me encantaría pensar que un día, dentro de poco, los gobiernos empiecen a apostar por este tipo de energía y podamos ver esa planta. De hecho, en Europa también está la iniciativa, ¿no? Se creó, perdóname que repaso los puntos, el ITER, ¿no?
Sí.
El Reactor Termonuclear Experimental Internacional, que también intenta demostrar que se puede crear esta energía.
Eso es, pues ITER es un consorcio, es una colaboración internacional de más de 30 países que engloban más de la mitad de la población mundial en términos de población, que está construyéndose en el sur de Francia. Todos estos países colaboran en la construcción y aproximadamente unos 10 a 15 años se va a terminar, va a estar operativo y va a probar también que se puede producir más energía de la que se consume en fusión. Entonces, tanto este reactor internacional como el que vamos a construir en Estados Unidos, los dos van a probarlo, lo cual va a dar como un checkpoint, ¿no?, como para que tenemos que continuar para la comercialización de fusión.
Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Tenemos que despedir porque vamos ya al boletín, pero quedan 10 segundos y yo te voy a pedir un titular para que inspires a los científicos, de los jóvenes científicos que tienen que investigar en España. Titular, ¿por qué hay que investigar en ciencia?
¿Por qué? Pues porque yo creo que podemos mejorar la vida de las personas que nos rodean y mejorar el mundo desde el conocimiento.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo.
Encima conciso. Oye, ya, me encantas, Pablo. Muchísimas gracias y que vaya
gracias,
todo bien.
Enhorabuena.
La semana que viene. Las 12, vale. Información.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular en funciones, acaba de anunciar su candidatura a presidir el partido, Noelia Ontoria.
A gritos de presidenta, así recibía la dirección del PP de Castilla-La Mancha el anuncio de María Dolores de Cospedal para disputar la presidencia nacional de su partido.
Hoy, con sentimientos mezclados de responsabilidad y de ilusión